El libro de Daniel Cecil en Right Introducción la Opinión Tradicional es que el libro de Daniel fue escrito por el mismo, o dictado por él, en el siglo VAL libro y una parte de la primera mitad consta de tal. Por lo tanto, sugieren que fue escrito en algún momento de la primera mitad del siglo IIac por un autor desconocido que lo atribuyó a un personaje llamado Daniel, y que la mayor parte de lo que se representó como predictivo ya era historia, pero no es brava que lo hiciera. Ser ampliamente lido lo suficientemente pronto como para ser cuestionado como predicción. De la misma manera, cuestionan la credibilidad de cualquier lugar donde pueda haber problemas para corroborarlo con la historia secular conocida y afirman que son solo legendarios. Pero por supuesto, el autor de estas notas cree que se ha demostrado que la visión tradicional es mucho más probable que la de los escépticos, y la acepta como tal. Los críticos prestan un servicio, sin embargo, en el sentido de que no es obligan a investigar los fundamentos de nuestra fe en lugar de aceptar la de manera meramente crédula, y reconocer cualquier área problemática que pueda existir. Estos pertenecen principalmente a lagunas en la información, característica de la historia tanto secular como bíblica tan lejana, que ni el creyente ni el escéptico están en posición de suplir todavía. Pero una y otra vez los escépticos se han abalanzado sobre invalidar la visión tradicional de los creyentes, solo para descubrir más tarde información secular para autenticar la. Algo de esto ha sido cierto con referencia al libro de Daniel mismo. El tiempo hasta ahora ha estado muy a su favor. Y Daniel personalmente es atestiguado por nuestro Señor como su autor y profeta, Mateo 24:15. Por lo tanto, no debemos dudar en aceptar lo como de una fecha anterior, y como historia auténtica y profecía predictiva, y así que podemos cumplir o no en todas las lagunas de la primera o entender todo lo segundo. Sin embargo, las áreas problemáticas específicas que podrían interesarnos se observaron en su mayor parte en relación con un esbozo resumido del libro mismo y no aquí. El libro consta de 12 capítulos, el primero de los cuales es una introducción a todo el documento. Los primeros seis capítulos son de incidentes históricos relacionados con Daniel y tres amigos que fueron llevados al cautiverio en Babilonia desde Judá, y están escritos en tercera persona. Los últimos seis capítulos, escritos en su mayoría en primera persona, registran varios sueños de Daniel, y avisa su interpretación, pertenecientes, 1. A diferentes naciones y imperios que afectarán la historia de Israel, y también, 2. A un reino que Dios iba a establecer eso permanecería para siempre, mientras que los otros serían destruidos. Los primeros seis son esenciales para que los últimos seis sean ineligibles. Por alguna razón, sin embargo, no explicada en la prueba, totalmente ajena a cualquier distinción estructural, y para lo cual no se ha ofrecido una explicación completamente satisfactoria, el capítulo 2, del 4b al capítulo 7 está escrito en arameo, o sirio o caldeo, el idioma de la tierra de su cautiverio, y el resto en hebreo, su idioma nativo. El libro de Esdras, dirigido a los exiliados que regresaron a Judea, también está escrito así capítulos 4:8-6:18 y 7:12-26, en arameo. Adam Clark, sin embargo, dice bastante plausiblemente de Daniel, como los caldeos tenían un interés particular tanto en la historia como en las profecias desde el capítulo 2, 4 hasta el final del capítulo 7, todo está escrito en caldeo, pero como las profecias que quedan se refieren a tiempos posteriores a la monarquía caldea, y principalmente se refieren a la iglesia y al pueblo de Dios en general, están escritos en lengua hebrea, siendo esta la lengua en que Dios escogió revelar todos sus conceptos dados bajo el Antiguo Testamento en relación con el Nuevo. Esos días gloriosos no pueden llegar hasta que haya pasado un periodo mucho más oscuro que cualquiera que se haya conocido hasta ahora. De hecho, así como los escritos de Isaías y Jeremías inducen al Israelita a esperar un cautiverio, los de Daniel lo impulsaban a esperar un periodo de persecución después del regreso del exilio, pero al mismo tiempo lo consolaron con la seguridad de que la duración de la persecución no sería mayor que la misericordia de Dios permitiría soportar a sus siervos. Y después de discutir dos razones más, resume con una sola oración, como sigue, por lo tanto, puede ser que el objeto del libro de Daniel es, 1, proporcionar un eslabón perdido en la cadena de la continuidad de la revelación como se discutió en la cita anterior, 2, apoyar a Israel en medio de las dudas y temores ocasionados por el exilio, hasta cierto punto. Daniel fue para el Antiguo Testamento lo que Apocalipsis es para el Nuevo Testamento. De hecho, parte del simbolismo de este último se extrae del primero. Además, mientras que la mayor parte de Apocalipsis es de naturaleza apocalíptica, una parte de Daniel también lo es. De hecho, Paris Haber marcado la pauta para una serie de apocalipsis sin inspiration en tiempos difíciles desde el siglo IIAC hasta el siglo IIDC ahora solo se dará un resumen o una descripción general capítulo por capítulo, excepto cuando las notas explicativas parezcan necesarias para la claridad, la comprensión adecuada o un énfasis especial. Capítulo 1 Nabucodonosor Capítulo 1 En el tercer año del reinado de Josim, rey de Judá, 607 AC, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la sitió. Entre los cautivos tomados, 606 AC, estaban Daniel y tres compañeros de la simiente real y de los nobles, a quienes se le dio un entrenamiento especial para el servicio en la corte y el gobierno de Nabucodonosor. Y encontraron gran favor con el rey a pesar de su independencia y lealtad a Dios. Daniel continuó incluso hasta el primer año del rey Ciro, 536 AC, después de que el reino de Babilonia había caído ante los medos y los persas en 538 AC. De hecho, incluso se has mencionado una visión que recibió Daniel en el tercer año de Ciro rey de Persia, 10:1. Lo que significa que todavía estaba vivo en 534 o 533 AC pero no necesariamente significa que todavía era un parte del gobierno entonces. Continuó durante los reinados de los reyes babilónicos Nabucodonosor, 605 to 562 AC, Evil Merodach, 562 to 560 AC, Nigriglasar, 560. AC, Nabonido, 55 to 538 AC, Y Belzazar, hijo de Nabonido. Y Corgente, que fue asesinado en el 538 AC, Luego, durante el reinado de Dario el Medo, 538 to 536 AC, Y el reinado de Ciro el Persa sobre Babilonia, 536 to 530 AC, Más de 70 años. Para esto último, vis 531, 6:28. Nabucodonosor era hijo de Nabopolassar, el primer rey de la dinastía Caldea, 625 to 605 AC, y sirvió como líder de los ejércitos de su padre en los últimos años de la vida de este último. También se había casado con una hija de Chigzares, rey de los Medos, con quien su padre había hecho una alianza políticamente muy importante. Evil Merodach, mencionado anteriormente como su sucesor, era su hijo. Belzazar, también mencionado anteriormente como su último sucesor, no era su hijo, aunque se le mencionaba como el padre de Belzazar, 5:2, 11, 18. Eso pude haber sido solo en el sentido de que él era su predecesor más distinguido, no un antepasado. Sin embargo, su padre, Nabonidus, Paris Habers Casado con una hijita en Abucatano Sur, pero después de que Nabonidus se conversio en rey y Belsasaria era adulto. Entonces, el habría sido un nieto adoptivo de Nabucatano Sur, brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro casado, y de un monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual hirió los pies de la imagen y quebró todas sus partes en pedazos que se convertieron en paja y fueron levados por el viento, y la piedra se convirtió en un gran monte que llenó todo tierra. La imagen representaba cuatro reinos o imperios mundial sucesivos, el babilónico, encabezado por Nabucodonosor, el medo persa, el griego y el romano, cada sus ser había vencido a su predecesor y lo había convertido en parte de sí mismo. Capítulo 3, el rey Nabucodonosor hizo una gran imagen de oro, la colocó en la llanura de Dura en la provincia de Babilonia, invitó a todos los notables de su reino a estar presentes para su dedicación, y ordenó a todos los presentes que se postraran en el sonido de la música y para adorar la imagen de oro o de lo contrario en la misma hora ser echado en un horno de fuego ardiendo. Los tres amigos de Daniel se negaron a obedecer y fueron arrojados al horno de fuego caliente de siete veces más de lo acostumbrado, pero un ángel se le unió y los liberó sin daño, lo que resultó en su promoción en el reino y un decreto de Nabucodonosor contra cualquiera que dijera algo en contra de su Dios. Daniel mismo no se menciona a este respecto. Puede ser que sus deberes requieren que él estuviera en otro lugar en lugar de estar presente en esta ocasión. No se indica la fecha de lo anterior. Capítulo 4, Nabucodonosor tuvo otro sueño inquiet ante que nadie más que Daniel pudo interpretar. Era de un árbol fuerte mandado a ser cortado y destruido excepto su tocón y raíces, en medio de la hierba tierna y las bestias del campo, y ser mojado con el rocío del cielo por siete años. El árbol representaba al rey mismo, que en la quisería y sería echado de entre los hombres, siendo su morada con las bestias del campo, donde comería hierba como el bui y se mojaría con el rocío del cielo, durante siete años, hasta de saber que el altísimo gobierna el reino de los hombres, y lo da aquí en el quiera. El mandato de dejar el tocón y las raíces del árbol significaba que el reino estaría seguro para Nabucodonosor después de que sepas que los cielos gobiernan. El nombre anterior Belsasar no debe confundirse con Belsasar, el nombre caldeo dado a Daniel. Los tres compañeros judíos de Daniel, Hananias, Misael y Azarias, también recibieron los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego. Capítulo 2, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo un sueño perturbador que no podía recordar, y Daniel reveló tanto el sueño como su interpretación tal como lo recibió en una visión nocturna. Era de una gran imagen, con cabeza de oro, pecho y lo anterior tampoco sin fecha, pero dentro de un año comenzó a suceder. Caminando en el Palacio Real de Babilonia, Nabucodonosor dijo, no es de la gran Babilonia, que yo he edificado para mi morada real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Estando en la palabra en su boca, vino una voz del cielo, rey Nabucodonosor, a ti este dice, el reino es quitado de ti, y de entre los hombres serás echado, y con las bestias será tu morada. Del campo, hierba te harán comer como a los bueyes, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el altísimo se encenaría del reino de los one hombres, y aquí en el quiero lo da. En esa misma hora fue expulsado de los hombres. Su cabello creció como plumas de aguila, y sus unas como garras de pajaros. Al cabo del tiempo senaladu, volvió su entendimiento y reconoció y ensalzó al Dios del cielo, entre otras cosas diciendo, todas sus obras son verdad, y sus caminos justicia, y a los que andan en soberbia, el los puede humillar. V. 37. Sereno también fue restaurado a su antigua gloria, y grande grandeza le fue añadida. V. 36. En total, reino 43 años, 605 to 562 AC. Capítulo 5, Belsasar, Nieto de Nabucodonosor y Ultimo Rey Caldeo de Babilonia, hizo un gran banquete para mil de sus señores, que sabemos por otras fuentes que fue en el año 538 AC mientras bebía vino delante de sus invitados, mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había tomado del templo en Jerusalén, y el sus señores, sus esposas y sus concubinas, bebieron de ellos mientras alababan los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, un acto obviamente deliberado de desprecio y desafío contra el dios del cielo y de los judíos. En la misma hora salieron los dedos de una mano de hombre, y escribieron sobre el candelero sobre el yeso de la pared del palacio del rey. El rey vio la mano que escribía, aunque no podía leer lo que estaba escrito, y estaba tan ajustado que se le soltaron las articulaciones de los lomos, y sus rodillas se golpeaban una contra la otra. Hablando a los sabios de Babilonia, permitió a cualquiera que leyera y interpretara la letra que él sería el tercer gobernante del reino, su padre, Nabonido, fue el primero en retirarse en los años anteriores, y el mismo segundo como corregente. Pero cuando nadie podía leer o interpretar la escritura, y no solo el rey estaba muy preocupado sino que sus señores también estaban perplejos, la reina, probablemente la madrastra de Belsasar, al enterarse del asunto, entró en la casa del banquete y pidió que el rey no se preocupara más, sino que enviara por Daniel, quien había servido a Nabucodonosor en tal capacidad y ahora mostró la interpretación para Belsasar. Cuando trajeron a Daniel, y aunque interpretó el sueño desfavorablemente como si significara, Dios ha contado tu reino, y lo ha puesto fin, fuiste pesado en la balanza, y halado falto, tu reino ha sido dividido, y dado a los medos y persas, Belsasar, sin embargo, ordenó que Daniel fuera vestido de púrpura, un collar de oro alrededor de su cuello, y se proclamó que él sería el tercer gobernante en el reino. Esa noche, sin embargo, fue fatídico, porque en el fue muerto Belsasar, y Dario el Medo recibió el reino, verses 30-31. La identidad de Darius the Mede ha plantado un problema para los escritores y historiadores. Darius era un nombre persa bastante común. Pero en este caso se le llama el Medo como para distinguirlo de otros gobernantes por el nombre de Dario. Acer de nuevo en 11:1, y en 9:1, donde se le llama Dario, hijo de Asuero, de la simiente de los Medos, que fue hecho rey sobre los Caldeos. Y el libro apócrifo Tobias habla de Asuero rey de Media, quien tuvo part en la destrucción de Nineveh, 14:15. Sin embargo, se cree que el Asuero de estas referencias no es el Asuero del libro de Esther, que reinó sobre Persia y Media, 1:1-3, y se cree que fue el rey persa Gerges I de la Historia, 486. Minus 465 AC. Este último era hijo de Dario I, el Grande, 522-486 AC, mencionado en Esdras 4:5, 5:6-7, 6:1, Haggai 1:1, Zacharias 1:1, y de Atasa, Hijita 02, El Grande, 559-530 AC, mencionada en 2 Chronicas 36:22-23, Esdras 1:1-4, 7-8, 5:13-17, 6:3, Isaiah 44:28, 45:1, Daniel 1:21, 6:28, 10:1 Ambos de los Quels eran reyes persas. Durante un tiempo después de la alianza de los Medos y los Persas, los Medos fueron los más fuertes y su nombre se mencionó primero, pero en los días de Ciro el Grande, los Persas llegaron a ser más fuertes y su nombre se mencionó primero, como en el libro de Esther. Dado que solo tenemos fragmentos de información tanto en las escrituras como en la historia secular, y en algunos casos no es suficiente para unirlos satisfactoriamente, la especulación humana ha sido abundante y contradictoria. Una opinión bastante aceptada es que Dario el Medo y Ciro el Grande eran lo mismo, a veces llamados por un nombre y a veces por el otro. Se basa principalmente en el Hecho de que Mandane, Hija de Astyages, rey de los Medos, 585-550 AC, se casó con Cambises I, rey de los Persas, 600-559 AC, y que Ciro II, rey de Persia, 559-530 AC, era su hijo, mitad persa y mitad medo. Se cree, por lo tanto, que esto significa que cuando se le llamó Dario, también se le designó como medo para distinguirlo de otros reyes de Persia que se llamaban Dario pero que no eran de origen medo ni persa. Este punto de vista también considera a Asuero en Daniel 9:1, padre de Dario, como otro nombre de Astyages, el abuelo medo de Ciro el Grande, lo que parece ser correcto. De hecho, todo parece bastante plausible, excepto por una cosa, notion en cuanto la distinción que hace Daniel entre el reinado de Dario, el medo, y el reinado de Ciro el Persa, 628, con el primero parece preceder este último. A algunos les gustaría descartar la información de Daniel por ser inexacta, y que simplemente no hubo ningún Dario el medo, ya que ninguno se menciona con ese nombre en la historia secular. Sin embargo, la posición de Daniel era tal que debería haber sabido mejor de lo que sus críticos pudieron saber en el momento actual con solo los fragmentos de información que nos han legado para reconstruir. Y todavía hay otra posibilidad muy digna de consideración. Primero, se dice que los historiadores antiguos Xenofont, Herodoto y Berisso relataron la caída de Babilonia así, Tu Ciro desvio el Euphrates hacia un nuevo canal y, guiado por dos desertores, marchó por el lecho seco hacia la ciudad, mientras los babilonios estaban de juerga en una fiesta de sus dioses. En segundo lugar, se dice que las inscripciones encontradas en tiempos relativamente recientes afirman que el ejército persa al mando de Gabrias tomó Babilonia sin batallar, que mató al hijo del rey, que era Belsasar y Corgente, y que Ciro entró más tard. Tercero, muchos piensan que Dario fue Gabrias, quien fue nombrado en las tablas babilónicas como conquistador de Babilonia, pues Josefo dice que este Dario era hijo de Astyages, que era medo, y tenía otro nombre entre los griegos, Antiquidades, X, 11:4. También en la misma conexión lo llama parent de Ciro, lo cual era sire tu si era hijo de Astyages, porque Ciro era nieto de Astyages, como se señala en el párrafo anterior con la autoridad del historiador antiguo Herodoto. Por lo tanto, Dario pudo haber sido tanto tío de Ciro como uno de los generals de su ejército, y como tal haber liderado para Ciro el ejército que conquistó Babilonia. También haber recibido el reino y reinado para Ciro mientras este último estaba ocupado. Con sus guerras del norte y del oeste. Aunque no esta libre de una medida de conjetura, lo anterior no es solo una posibilidad sino también altamente plausible, e incluso puede explicar la mención de la edad de Dario que, presumiblemente, fue mayor que la de Ciro. De todas las soluciones que se han propuesto, es la explicación más simple conocida por este escritor la que explica más, es cierta. Por lo tanto, se ofrece como la hipótesis más probable hasta ya menos que se refutada por evidencia que aún no ha llamado la atención del autor de estas notas. Capítulo 6, Dario se complació en establecer sobre el reino, de los medos y los persas, que ahora incluía a Babilonia. 120 satrapas, o gobernadores provinciales, y sobre los tres precedentes, de los cuales Daniel era uno. Daniel llegó a ser distinguido sobre los precedentes y los satrapas, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esto llevó a celos y intrigas contra él, y a engañar al rey para que lo arrojara a un foso de leones. Pero estaba divinamente protegido, y el rey arrojó a sus acusadores y sus familias al foso de los leones, donde sufrieron el destino que habían destinado para Daniel. Yendo más allá, Dario escribió un decreto a todos los pueblos de su reino que en todo el dominio de mi reino los hombres shimblan y temen delante del Dios de Daniel. Y Daniel prosperó en el reinado de Dario, capítulo 2 Baltasar capítulo 7, en el primer ano del reinado de Belsasar, corriente sobre Babilonia, posiblemente 55,655 AC, Daniel tuvo un sueño especial y visions que puso por escrito. Pertenecen a los cuatro reinos con los que había sanado Nabucodonosor, capítulo 2, a saber, el Babilónico Imperios Medo Persa, Griego y Romano. En el sueño de Daniel fueron representados como cuatro grandes bestias, un león con alas de aguila, un oso, un leopardo que tenía sobre su espalda cuatro alas de pájaro, y el cuarto sin nombre pero descrito como terrible y poderoso, y muy fuerte en gran manera, con grandes dientes de hierro, y tenía diez cuernos. También se describen como si hubieran venido del mar, v3, evidentemente el gran mar o mediterráneo, v2. Daniel miró hasta que los tronos fueron colocados, o, derribados KJV, y uno que era anciano de Dios se sentó, cuyo trono era llamas de fuego, y sus rutas quemaban fuego, como un carro de fuego, y un torrent de fuego brato y salió de delante de él. Fue ministrado por miles de miles, y ante él se puso de pie 10,000 veces 10,000. Se fijó el gigio y se abrieron los libros. Daniel continuó contemplando hasta que mataron a la bestia aparentemente la cuarta, y su cuerpo fue destruido, y fue entregado para ser quemado con fuego. El dominio de las otras bestias fue quitado, pero sus vidas fueron prolongadas por una estación y un tiempo. Soes, en sus visions nocturnas, Daniel también vio a uno se mejante un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo, siendo levado ante el anciano de Dios, y dándole dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan, su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Corresponde al reino que iba a ser levantado por el Dios del cielo y representado en el sueño de Nabucodonosor por una piedra cortada de un monte sin manos, que hirió y destruyó la imagen que simbolizaba los cuatro reinos antes mencionados, conversiéndose en un gran monte que llena toda la tierra. Y nunca en ese mismo para ser destruido, capítulo 2. En una de las visions de Daniel el gigio fue puesto, V10, y en otra se dice que el gigio será puesto, V26, pero los contextos indican que no se pretendía el gigio final al fin del mundo. En ambos casos parece que fue gigio contra la cuarta bestia, para quitar su dominio, para consumirlo y destruirlo hasta el fin y para darle el reino y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de toda la tierra. Cielo, al pueblo de los tres santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Verses 26-27. Tierra la verdad, y hizo su voluntad y prospero. Esto iba a ser para, según la crónica de Nabonidus, el confío el ejército y la realeza de Babilonia o Belsasar alrededor del 556 AC, mientras el mismo hacia campana en Arabia Central, donde también permaneció muchos años y rara vez, sies que alguna vez, estuvo en Babilonia misma. Persería, por lo tanto, que Daniel fecha el reinado de Belsasar desde el tiempo que acabamos de mencionar. Capítulo 8, en el tercer año del reinado de Belsasar, alrededor de 554-53 AC, Daniel tuvo otra visión, de un carnero y un maco cabrio explicado por Gabriel. El carnero, que representaba el reino de los medos y los persas, tenía dos cuernos, uno representaba a los medos y el otro, que salía al final y estaba más alto, representaba a los persas. Y el macho cabrio, que representaba el reino griego, se enfureció contra el carnero con una furia invincible, que brandily ambos cuernos, derribándolo y pisoteándolo. Entonces el macho cabrio, que parece haber tenido un solo cuerno al principio, uno grande, entre sus ojos, se engrandeció sobremanera, y cuando él era fuerte, el gran cuerno se quebró y otros cuatro cuernos notables subieron en su lugar hacia los cuatro vientos del cielo. El gran cuerno, el primer rey del imperio griego V21 obviamente fue Alejandro Magno, quien conquistó Medo Persia. Y los cuatro cuernos representaban cuatro reinos en los que su dominio se dividiría entre cuatro de sus generals después de su muerte, 323 AC Macedonia y Grecia yendo a Casandro, después de la muerte de su padre, Antipatro, 319 AC, Tracia, y más tarde Asia Menor, Alisimaco, 323 y 301, respectivamente, Syria y todo el Orient, Seleuco, 312 AC, y Egipto y Libya, Ptolomeo, 323 AC. La sección intermedia del capítulo, verses 9-14, esta dedicada a un cuerno pequeño que salió de una de las divisiones del reino de Alejandro, que creció sobremanera en todas direcciones, incluyendo la Tierra Gloriosa, Palestina, referido como tal nuevamente en 11:16,41, cf. Jeremias 3:19, Ezekiel 20:6,15. Aparentemente, este cuerno era Antíoco Epifanes, rey de Syria, 175-163 AC, y Tetaranieto de Seleuco I, mencionado en el párrafo anterior simplemente como Seleuco. Este Antíoco intentó hielnizar Judía y exterminar el judaismo. Entonces, el texto de las escrituras dice que este cuerno se engrandeció incluso contra el príncipe de los ejercitos, evidentemente Jehová, y le quitó el holocausto continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el anfitrión Hebreo Pueblo de los Santos fue entregado a el cuerno junto con el holocausto continuo a causa de la transgresión debido a la apostasia de parte de algunos de los judíos después del regreso del exilio en Babilonia, ver Maccabeos 1:11-15, y eco por nota, este último concepto parece verse favorecido por el relato del libro de 1 Maccabeos, en el que se registra la cronología en términos del reino griego, es decir, desde su reorganización algunos años después de la muerte. Alejandro Magno y el comienzo de la dinastía Seleucida, con Seleuco I, 312 AC. Afirma que Antíoco Epifanes se convirtió en rey en el año 137 del reino griego, Capítulo 110-175 AC, que entró en Jerusalén y sequió el santuario en el año 143, 1:20-28-169 AC, que entro de nuevo en el año 145-167 AC, esta vez contaminando el santuario y poniendo fin a los holocaustos, etc., algún tiempo antes del mes de Kislev, cuando en el día 15 se erigió un abominable altar pagano sobre el altar judío y en el día 25 se ofrecieron sobre el sacrificios paganos, 1:29-64, y que para el 25 de Kislev del año 148-164 AC, Judas Maccabeo y sus hermanos pudieron entrar en Jerusalén, limpiar el santuario, volver a dedicarlo y restaurar el culto judío legítimo, 436-61, algo más de tres años después de que el santuario fuera contaminado por primera vez. Capítulo 9, en el primer año de Dario Hijo de Asuero, de la Simiente de los Medos, ver 531, que habría comenzado en el 538 AC, 68 años después de que Daniel y otros fueron deportados a Babilonia, entendió de los libros, evidentemente 2 Crónicas 26:21, Jeremías 25:11-12, 29:10, que el exilio Siria por 70 años, o solo por dos años más se contará desde la deportación del propio Daniel que, hasta donde dice el registro, no era de gran número sino solo de jovens de la simiente real y de los nobles, 1:3-4, no mencionado ni por Jeremias ni en tu reyes en su registro de la misa deportaciones el relato de Jeremias dice lo siguiente, este es el pueblo que Nabucodonosor lavó cautivos, en el año septimo 957 AC. Tres mil judíos y veintitra, en el año Diecioco de Nabucodonosor 586 AC lavó cautivos de Jerusalén a 830 y dos personas, en el año veintitra de Nabucodonosor 581 AC. Nebuzaradan, capitán de la Guardia, lavó cautivos de los judíos a 740 y cinco personas, todas las personas eran 4,600, Jeremías 52:28-30. En tu reyes el registro es similar pero con variaciones que deben notars. En lugar del septimo ano del reinado de Nabucodonosor como en el relato de Jeremias, tu reyes en el octavo ano, 24:12. Uno pud cantar desde el comienzo de la expedición, el otro desde su termino. Además, en lugar de los 3.023 cautivos de Jeremias, tu reyes de 10,000, 24:14-16, el relato de Jeremias probablemente incluye solo los más importantes. Una vez más, en lugar del ano Diecioco del reinado de Nabucodonosor como en Jeremias, tu reyes fortune el ano Diecinueve, 25:8-12, con la misma explicación aplicable. Y la incursión que Jeremias sitúa en el ano 23 de Nabucodonosor, tu reyes no fecha ni menciona por número la 745 personas que Jeremias dice que fueron levadas cautivas por Nabuzaradan. Además, del número adicional levado por Nabuzaradan en Nabucodonosor en Ribla, su cuartel general occidental en Syria, quiens los mataron ali, tu reyes enumera 72, 25:18-21, mientras que Jeremias enumera 74, 52:24-27. Cuando Daniel se dio cuenta de que el periodo del exilio judío y de las desolaciones de Jerusalén estaba llegando a su fin, volvió su rostro hacia el Señor Dios, para buscar con oración y súplicas, con ayuno, silicio y ceniza, confesando los pecados de su pueblo que había sido responsable de su cautiverio, implorando a Dios que se aparte de su ira y perdón, y por el mismo Señor haga resplandecer su rostro sobre su santuario que entonces estaba desolado, verses 3-19. Y mientras honestaba hablando en oración, vino Gabriel, a quien Daniel había visto antes en una vision, 8:16, para instruirlo en el sentido de que los sitentaenos que entonces legaban a su fin no concluyeron todas las experiencias decretadas para su gente. En cambio sitentas semanas, generalmente se cree que significa sitentas semanas de enos, o 490 enos, on fueron decretado sobre Israel y la Ciudad Santa, 1, para poner fin a la transgresión, y, 2, para hacer expiación por los pecados, 3, para traer la justicia eterna, 4, para sellar la visión y la profecía, y, 5, para unger al Santísimo, evidentemente el Mesías. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el ungido, el príncipe, evidentemente Cristo, habría 7 semanas y 62 semanas, un total de 69 semanas, o 483 años, y la ciudad seria de Jeco, ser reconstruida, en qui en tiempos angustiosos, debido a la posición prolongada de los enemigos, descrita en Esdras y Nehemías. Y después de las 69 semanas, a la mitad de la última semana, o 7 años, el ungido seria cortado, y hacer César el sacrificio y la oblación, no siendo necesarios después del sacrificio de sí mismo. En esa semana en la que seria cortado, el ungido haría un pacto firme con muchos, probablemente refiriéndos al nuevo pacto a través de su propia sangre, para ser ofrecido a la nación judía durante aproximadamente 3.5 años antes de poco tiempo. Siendo proclamado también al mundo gente. Y después de todo eso, el pueblo del príncipe, probablemente los romanos bajo Tito como príncipe, quien más tarde se convertiría en emperador del imperio romano, vendría y destruiría la ciudad, Jerusalén, sobre el ala de abominaciones de Jandala Desolada, incluso hasta el fin total determinado para él, probablemente refiriéndose a la destrucción de Jerusalén en el año 70 DC bajo Tito, Cristo mismo, en relación con su predicción de la destrucción de Jerusalén, hablando de Cape Senelike. La 70 semanas debían, 1, comenzar con la salida del mandamiento de restaurar y reconstruir Jerusalén y, 2, dividirse en periodos de 7, 62 y siguientes, o 49 años, 434 años, y 7 años. Hubo cuatro decretos de tres reyes persas con referencia al regreso de los exiliados judíos y la reconstrucción del templo y Jerusalén, 1, Porcero el Grande, 536 AC, Esdras 1:2-4, 2 Chronicles 36:22-23, 2, Por Dario el Grande, Histisps, 519 AC, Esdras 6:1-12, 3, Por Artajerjes Longimanus, 458-457 AC, Esdras 7:7-11-26, Por Artajerjes de Nuevo, 445 AC, Nehemias 1:1-2:1-8. Simpsimos en el anno 26 DC, anno del Bautismo de Cristo, de la Unción del Espíritu Santo y de su introducción a Israel como Hijo de Dios, 1:130-134, cuando tenía 30 años, Lucas 3:21-23, siendo su nacimiento no posterior al 4 AC según nuestro calendario gregoriano, y contando hacia atrás 483 años, 7 más 62 semanas de años, legamos al 457 AC, el primer decreto de Artajerjes, registro de la reina Esther, de la libro de Esther. También es bastante seguro que Cristo fue crucificado después de aproximadamente 3:1-2, años de ministerio personal, o a mediados de la semana 70 de Daniel, cuando haría un pacto firme con muchos. Como resultado de su muerte se conversió en el mediador del nuevo pacto, Hebreos 9:15, y fue ampliamente proclamado a los judíos los restantes 3.5 años de la 70 semana, poco después de lo cual fue ofrecido tanto a gentiles como a judíos al judío primeramente, y también al griego, Romanos 1:16. En cuanto a las primeras siete semanas de los setenta, los primeros 49 años, fue durante ese periodo que se completó la reconstrucción del templo y de Jerusalén, incluidos sus muros, en que comenzó antes, y de hecho fue en medio de tiempos turbulentos, con un retraso tras otro por la posición de los vecinos. El templo en ese terminó en el sexto año del reinado del rey Darío, Esdras 615, en 516 a, pero la ciudad y sus murales no fue sino hasta 72 años más tarde, después del año 20 del rey Artajerjes, Nehemías 2:1-8, en 444 AC el 25 del mes de Elul, 615, el sexto mes del año, equivalente a una parte de nuestro agosto septiembre. Capítulo 10, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, le fue revelada una cosa a Daniel, perteneciente a una gran guerra, verses 1-2. Y los capítulos 10, 11 y 12 se ocupan de ello. La fecha habría sido el 534 AC, dos años después de que el primer contingente de judíos regresara a su tierra natal bajo el mando de Esdras, y estaban comenzando a experimentar los tiempos difíciles de los 5 que se habla en 925. Esta sección es parcialmente complementaria de los capítulos 8 y 9, e introduce detalles con respecto al cuarto imperio, desarrollando ciertas características del capítulo 7. Se envía un ángel a Daniel para hacer entender lo que ha de acontecer a tu pueblo en los postreros días, por las visiones on por muchos días, 10:14. Manuel de la Biblia de Halle comenta que en esta última visión Dios levantó el velo y le mostró a Daniel algunas realidades del mundo invisible, conflictos que se estaban produciendo entre inteligencias sobrehumanas, buenas y malas, en un esfuerzo por contractola los movimientos de las naciones, algunas de las cuales buscaban proteger el reino de Dios. Miguel era el ángel guardián de Israel, 13-21. Un ángel sin nombre habló con Daniel. Grecia tenía su ángel, 20, y también Persia, 13:20. Paris que Dios le estaba mostrando a Daniel algunos de los agencias secretas en operación para lograr el regreso de Israel. Uno de ellos ayudó a Darío, 11:1. Capítulo 11, el ángel anónimo que habló con Daniel de Jo Atimas, y autorite mostrar la verdad. He aquí, on se levantaron tres reyes en Persia, y el cuarto será mucho más rico que todos ellos, y cuando se fortalecido a través de sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia, v.2. Esto fue dicho en el tercer año de Sarori de Persia, 10:1. O 534 AC, cuando on le quitaban cuatro años de reinado, y debió ser el primero de los tres. Los dos siguientes serían Cambises II, 530-522 AC, y Dario Hystaspes, 522-486 AC. El cuarto sería Gerges I, 486-465 AC, el más rico y poderoso de los reyes persas, probablemente el Asuero del Libro de Esther. Invadió Grecia, pero fue derrotado en Salamina, 480 AC. Este no fue de ninguna manera el final del Imperio Persa, pero lo puso en declive y Grecia en ascenso, hasta que finalmente Persia cayó ante el rey griego Alejandro Magno en el 330 AC. Los versículos 3 y 4 hacen referencia a Alejandro Magno y su reino griego, diciendo, y se levantará un rey poderoso, que señorara con gran dominio, y hará conforme su voluntad. Y cuando el se levant, su reino se será quebrantado, y será repartido hacia los cuatro vientos del cielo, pero no para su posteridad, en y según el dominio con que gobernó, porque su reino será arrancado, on para otros atimas de estos. Como se aprendió en relación con el capítulo 8, ver también la página 8 de estas notas, cuando Alejandro Magno murió en el 323 AC, su reino no fue heredado por la posteridad sino dividido entre sus generals más capaces. Uno de estos fue Lucas Inicator, que recibió Soria y todo Orient, que estableció la dinastía Seleucida, que duró hasta el 63 AC, cuando los romanos la pusieron fin. El siguiente más capaz fue Ptolomeo, que recibió Egipto y Libia y estableció la dinastía Ptolemaica, el último miembro de la cual fue la famosa Cleopatra VII, quien se suicidó antes que soportar la humillación de aparecer en la procesión triunfal de Roma después de que conquistara Egipto en el año 30 BC. Estos respectivos generals y sus dinastías fueron grandes rivals la mayor parte del tiempo, cada uno intentando apoderarse del dominio del otro, sin lograrlo nunca por completo, y rara vez siendo aliados. La pequeña Judea quedó atrapada en el medio, parte del tiempo gobernada por Egipto y parte del tiempo por Siria, aunque geográficamente más lógicamente una parte de Siria. Ella, en el versículo 5 se hace referencia al rey del sur, diciendo Sira fuerte, y a uno de los príncipes, es de sur, otro de los generals de Alejandro Magno, a saber Seleuco, quien se convirtió en el rey del norte, y Sira fuerte por encima de Ptolomeo, rey del sur. También, en el versículo 6, se dice que al final de los años se unirán, es de sur, sus dinastías lo harán, pero no realmente para el beneficio mutuo de ambos. Y desde el versículo 7 hasta por lo menos el versículo 36, sus luchas se pronostican con una precisión tan notable que los escépticos se niegan a creer que fueron escritas antes del hecho. El manual de la Biblia de Halley condensa tan notablemente bien el significado histórico de las palabras y frases clave que se reproducen aquí, de la siguiente manera, comenzando con el versículo 6 Hija, 6 Berenice, Hija de Ptolomeo II, Feudada en matrimonio a Antioco II del Norte y fue asesinada. Un retino de sus races, 7 Ptolomeo III, hermano de Berenice, en represalia, invadió Siria y obtuvo una gran victoria, 8. Dos hijos sus hijos, en el texto bíblico, 10 Seleucus III y Antioco III. 11-12 Ptolomeo IV derrotó a Antioco III con grandes perdidas en la Batalla de Rafia, cerca de Egipto, 217 AC. 13 Antioco III, después de 14 años, volvió con un gran ejército contra Egipto. 16 Antioco conquistó Palestina. 17 Antioco entregó a su hija Cleopatra en alianza matrimonial traicionera a Ptolomeo V, esperando atraves de ella hacerse con el control de Egipto. Pero ella se quedó con su esposo, 18-19 Antioco luego invadió Asia Menor y Grecia, y fue derrotado por el ejército romano en Magnesia, 190 AC. Regresó a su propia tierra y fue asesinado. Una persona despreciable, 21-35 Antioco Epiphanes. 21 No es el heredero legítimo, obtuvo el trono por traición. 22-25 se hizo dueño de Egipto, en parte por la fuerza y en parte por engaños astutos. 26 Ptolomeo VI, hijo de Cleopatra, sobrino de Antioco, fue derrotado por la traición de su súbdito. 27 Bajo el 6 pretexto de la amistad, Antioco y Ptolomeo competirán entre sí en la traición. 28 Al regresar de Egipto, Antioco atacó Jerusalén, motto 80.000, tomo 40.000 y vendió a 40.000 judíos como esclavos. 29 Antioco volvió a invadir Egipto. Pero la flota romana barcos de Kittim lo obligó a retirarse. 30-31 Descargo su ira en Jerusalén y profano el templo. 32 Fue ayudado por judíos apostatas. 32-35 Hosannas de los Heroicos Hermanos Maccabios. Los versículos 36-45 Han sido un rompecabezas mayor para los analistas. Reflejando varios puntos de vista, Holy Pregunta, Antiochus Epiphanes. Ola posición Mahometana de Tierra Santa. O el Anticristo. O los tres. Pero notion por qué ser ninguno de los dos. El contexto sigue siendo el del conflicto entre el rey del sur y el rey del norte, que comenzó al principio del capítulo. Entonces, el tiempo del fin del versículo 35 y 40 probablemente se refiere al fin de la supremacia griega cuando pasó a los romanos en el 63 AC de Syria y en el 30 AC de Egipto sino al final de el mismo Antíoco Epiphanes en 163 AC. Entonces, probablemente los versos antes mencionados son una recapitulación y una descripción más detallada de algunos de los conflictos en los que participó Antíoco Epiphanes de Syria, y que terminaron en vano para el capítulo 12, pero el final de cualquier tirano no significa que no pueda surgir otro. Y el capítulo 12 parece mirar ahora, no al final de Antíoco Epiphanes o del reino griego, o incluso al final del cuarto reino, el imperio romano, de los capítulos 2-7, sino al final del tiempo mismo. Posible al resurgimiento de una posición poderosa e incluso universal contra el pueblo de Dios, cuando será sumariamente terminada por la intervención divina, seguida por la resurrección general y el juicio final, como se describe en Apocalipsis 20:7-15. En el capítulo 12 de Daniel, tenemos el tiempo del fin, v.4, el fin de estas maravillas, v.6, el tiempo cuando todo será consumado, v.7, el tiempo del fin de nuevo, v.9, y el fin, v.13. También esta inters notar en el v.adelante, y el conocimiento se incrementará descriptivo de una sociedad altamente móvil y una explosión de conocimiento característica de nuestro tiempo más que de cualquier otro hasta ahora. Ancient. Este último se aquí y también en Apocalipsis aparentemente como una descripción simbólica del tiempo de gran persecución del pueblo de Dios, sin que necesariamente se pretenda designar un periodo preciso de duración. Pero si un día se contará como un ano como en algunos casos proféticos, como en Ezequiel 4:6, en un versículo, 11, tendríamos 1290 años y en los otros, 12, 1.335 años contando hacia atrás desde nuestro tiempo, 1986 DC, como el final más temprano posible, sonos la vería al 696 DC como punto de partida en un caso, y al 651 DC en el otro caso. Sin embargo, parece una interpretación muy improbable e incluso imposible. Pero, ¿por qué las dos cifras, con 45 días, o posiblemente años, de diferencia? Marca el primero el comienzo del tiempo del fin y el otro su terminación? De hecho, esto es posible, sino probable, pero aún no nos queda un tiempo determinado para comenzar nuestro cálculo. Si lo fechamos desde la época en que Antíoco Epiphanes profanó el Templo de Jerusalén, 168 AC, eso solo nos llevaría al 1122 DC y al 1167 DC respectivamente. Oh. Si lo fechamos desde la abominación desoladora en relación con la destrucción de Jerusalén, Mateo 24:15, eso solo nos llevaría hasta 1360 DC y 1405 DC, respectivamente. Ninguno de estos es lo suficientemente tardío para el fin aparentemente significado en Daniel 12. Adam Clark y algunos otros comentaristas creen que la expresión abominación desoladora, v.11, es aplicable a cualquier cosa sustituida en lugar de, o estable sido en posición a, las ordenanzas de Dios, su adoración, su verdad, etc. Concediendo eso como una posibilidad, todavía no es que demos en ningún punto de partida cronológico actualmente identificable, que pude ser precisamente lo que se pretende. Los versículos 11-12 nos presentan una dificultad insuperable si tratamos de desarrollar un calendario escatológico a partir de ellos. Dicen, desde el tiempo que se recuerda el Holocausto continuo, y la abominación que desolador, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espera, y liga a los 1330 y 5 días. Una cifra es tres años más 10 días, la otra tres años más 8.5 meses, con uno más corto y el otro más largo que el tiempo, tiempos y medio del V7, si este último es 3.5 años como generalmente se 7 después de todo, en los versículos 8-9, Daniel declara, y hoy, pero no entendí, entonces dije, señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y el de Jove, Daniel, porque las palabras están cerradas y celadas hasta el tiempo del fin, lo que suena como si siquiera el lo supiera antes de entonces. Y así, sele de Jo, pero sigue tu camino hasta que si el fin, porque tu estarás en tu suerte, al final de los días, V.13. Si Daniel no pudo saber hasta entonces, tampoco debemos esperar que lo sepamos. Jesus mismo, mientras estuvo en la tierra, no lo sabía. Mateo 24:36, y no lo ha revelado desde entonces. Capítulo 3 Dario, el mito el cuadro de arriba es del diccionario bíblico ilustrado, 1980, en el que hay varias anotaciones. 1. En la columna de la derecha, comienza, una tradición enviada Ciaxares y Astiages, conversando a este último en el padre tanto de Ciaxares como de Mandane, y Ciaxares en el tío en lugar del abuelo de Cyrus. Sose baso en lo que desde entonces he descubierto que es un recuerdo defectuoso de una de las conferencias de Wilsey publicadas en el Millennial Harbinger de septiembre de 1830, sobre una historia del Imperio Medo Persa. No recordaba que Wilsey dio el nombre de Ciaxares a dos personas en lugar de una el padre y la otra el hijo de Astiages. Había recordado lo que de yo sobre el hijo, pero lo aplique al padre. Eso hizo que entrara en esa y erróneamente en conflicto con el gráfico y las otras anotaciones que había hecho en el. Si hubiera recordado con precisión, no solo habría hecho la anotación de que Mandane estaba casada con Cambises y se convirtió en la madre de Ciro el Grande, sino que habría agregado otra que Ciaxares equals Dario el Mito equals Tio de Ciro II. El grande de acuerdo con las conferencias de Wilsey, y con las evidencias y la conclusión presentada con cautela en mis notas antes mencionadas, páginas 5b-7a. Ahora que me doy cuenta de mi error y de la mayor credibilidad de la conferencia de Wilsey, presento partes de ella para exponer su relato de una estrecha relación entre Ciro el Grande y Dario el Mito, incluso después de que Ciro de Persia se deshiciera de la Mediana. Hugo del Padre de Dario, el Rey Astiages. Para que sea más fácil de seguir, los subtítulos introductorios se proporcionaron en letras mayúsculas. Además, se pueden insertar palabras o frases explicativas ocasionales entre paréntesis. El énfasis también se proporcionará avisos mediante el uso de mayúsculas o subrayados, ninguno de los cuales aparece en el original. 8 extractos de una de las conferencias de Wilsey Babilonia, 536 AC, y la adquisición de todos los vastos dominios que este último gobernó. 1 media no se encuentra en el mapa de Asia Moderna. Antiguamente era un imperio extenso, que se extendía alrededor de las costas y oeste del mar Caspio con Ecbatana, La Moderna Hamadan, como su capital. Haitia el este se encuentra lo que es la Matart Aria, o Asia Central. Persia la limitaba al sur con Susa, o Shuzan, como su capital, y Asiria al oeste con Nine of como su capital. Babilonia también limitaba con su vecino del sur, Persia, al oeste, con Babilonia como su capital. Según la mejor luz que se puede arrojar sobre el tema, París que mate, hijo de Japhet, hijo de No, Pablo media poco después de la dispersión de Babel. Gradualmente creció hasta convertirse en un imperio considerable, y finalmente fue subyugado por su vecino más poderoso, Asiria, y siguió siendo un gobierno territorial durante mucho tiempo. Cuando el imperio asirio fue desmembrado bajo Sardanápolis, BC 710, media volvió a ser independiente. Desde este tiempo hasta el comienzo del reinado de Ciro el Persa, transcurrió un periodo de 176 años, incluyendo una sucesión de cinco monarcas. De Joses fue el primer rey. El y sus tío fraorts, que reino 22 años y cayó ante Ninove, al intentar vengar la muerte de su padre. Su hijo, Chigzaris fundador del Imperio de Media, reanudó la contienda hereditaria, y después de una serie de diversas fortunas, en concierto con Nabucodonosor, rey de Babilonia, cedió a Ninove, la tomó y erizó con la tierra ese imponente monumento de la humanidad. Perseverancia y gloria. Luego lavó sus armas victoriosas al sur hasta Egipto, conquistó Persia y regresó a Ecbatania sic cargado con un inmenso botín y acompañado por monarcas cautivos. Bajo este monarca media se instaló en su permanente y poderoso imperio. Cyaxares, después de un reinado de 40 años, dejó su trono a su hijo Astiages, la madu en las escrituras a suero. Astiages dio a su hija mandane en matrimonio a Cambises, un rey de Persia fruto de este matrimonio fue el ilustre Ciro, el príncipe más intachable de que pude presumir la historia antigua. Persia, directamente al sur de media se encuentra una amplia gama de territorios conocidos en geografías antiguas y modernas con el nombre de Persia ahora la madu Irán, que también abarca lo que una vez fue media. Limitaba al este con la India, al sur con los imperios asirios más apropiadamente descrito como limitado al sur por el Golfo Persico y al oeste por los imperios asirios, extendiéndose hacia arriba de 1800 milas de largo y 1000 de ancho que es descriptivo de su extensión como imperio después del derrocamiento de senos dice en las escrituras que Persia, o Paras, como la Lama Daniel, se llamaba antiguamente Elam, y que fue poblada por Elam, hijo de Sem, en la época en que media fue poblada por Mate, en la dispersión de Babel. En el tiempo de Abraham, encontramos a Quidor Laomer, rey de Elam, o Persia, un monarca considerable en su día, habiendo conquistado varios reinos de Asia. A partir de este periodo se pierde su auténtica historia. Probablemente fueron subyugados por los asirios, que se lavaron todo delante de ellos, y permanecieron sujetos durante mucho tiempo. Después recobraron su libertad, pero pronto se vieron obligados a ceder lo nuevamente a los medos, como ya he notado, y permanecieron tributarios de ellos, a través de sus monarcas nativos, hasta la época de Ciro. Cambises, de la familia real de Acaminas, se casó con Mandane, la hija de Astiages, rey de Media, y se convirtió en padre de Cyrus, quien nació para liberar a su país natal de la esclavitud a los medos, el gobierno de cuyo rey, Astiages, fue duro y impopular incluso entre los medos, para restaurar el cautiverio de Jerusalén, too. Cyrus nació en el año antes de Cristo 599. A los 12 años acompañó a su madre mandane a la corte de Media. Astiages pronto quedó encantado con la prometedora apariencia de su nieto, tanto que lo retuvo en media, donde permanecio 4 o 5 años. La planta joven permitió convertirse en un poderoso cedro. La afabilidad de su temperamento, la sencillez de su port, la sinceridad de su corazón y, sobre todo, la destreza de su brazo, excitaban la admiración de la corte, el campamento y la sala. Los medos, tanto nobles como innobles, demostraron con su apego que Ciro merecía, si no estaba destinado, lavar la corona lo que finalmente hizo, incluso sobre ellos, con la ayuda de una parte de su propio ejército. A los 17 años volvió a la corte de su padre, seguido por la efectuosa bendición de los medos, y recibido con entusiasmo por sus nativos persas. En las guerras insignificantes que avisas se libraban con las naciones vecinas, Ciro siempre salía victorioso, siempre recompensaba generosamente a los valientes, siempre perdonaba misericordiosamente a los vencidos. A medida que su padre Cambises avanzaba en edad, gradualmente asoció a Ciro con él en el gobierno, que carga estaba obligado a lavar. Así vivió hasta los 40 años. Pero la flor de su vida no se desperdició inútilmente, con el comenzó una nueva era en las tácticas militares de Persia. Se estableció un curso de disciplina que, en poco tiempo, convirtió a los persas en los mejores soldados de Asia. Se cultivaron las artes de la paz, la civilización avanzó rápidamente, y este bárbaro, esclavizado, Ciro y Chagzares, Astyages, el rey de Media, después de ser depuesto por Persia, murió y dejó sus dominios a su hijo, Chagzares a quien pedimos la muerte Chagzares II, que era solo un año mayor que Ciro con quien se deb haber desarrollado una estrecha amistad y relación durante los años que Ciro estuvo en la corte de Ecbatana, y aparentemente continuó para siempre a pesar de que depuso it. Astyages. Nariglasar, el rey de Babilonia, pensó que la muerte de Astyages era una crisis favorable para lanzar un golpe de exterminio al creciente poder de Media, reunió un inmenso ejército de 250,000 hombres de las populaces regiones al oeste del Euphrates y se colocó a la cabeza. Chagzares II, que recientemente asumió las riendas del gobierno evidentemente con la aprobación y las bendiciones de Ciro, estaba justamente alarmado por sus extensos preparativos, que amenazaba no solo con robar la corona y el imperio, sino con extinguir repentinamente sus esperanzas religadoras de que los medios se alzarían en el imperio de Asia lo que evidentemente pensó que podría hacerse en concierto con Persia. Sin autorizarse, sin embargo, por la terrible crisis, concentró rápidamente sus fuerzas, con la resolución de una resistencia extrema, y envió ayuda a Persia, con la demanda expresa de que Ciro debería ser investido con el mando de los auxiliares. La demanda se cumplió con prontitud. Por la forma peculiar en que Ciro reclutó su ejército, podemos suponer que su genio comprensivo ya había abrazado ese vasto plan de conquista que ejecutó después. Cuando todos estuvieron ordenados, ascendieron a 31,000. Un ejército así designado bien podría ser capaz de grandes logro. A la cabeza de este cuerpo Cyrus se unió a su tío Cyaxares, y preparándose para marchar. En mandu conj unto avanzaron hacia las fronteras de Isauria, después de que Ciro hubo reducido al rey de Armenia, de una revuelta, obtuvo en el padre un aliado inamovible, y en el hijo, el inters anti Tigranes, un amigo del alma. Nariglasar, el rey de Babilonia, habiendo concentrado una fuerza inmensa de 200,000 a pie y 60,000 a caballo, avanzó hacia media y se encontró con los medos y los persas, no la mitad de ellos, no lejos de los límites de los dos imperios. Se libró una batalla general y Ciro salió completamente victorioso. Pork and Quichixares Tinia Unmandu Igual, Sin Embargo, El Genio Magistral de Ciro Exigio y Obtuvo el Honor Indiviso del Laurel. El Desafortunado Rey de Babilonia Fue Asesinado, y Su Campamento Abandonado a los Medos y Persas. El Trono de Babilonia Fue Inmediatamente Ocupado por Laboroso Archad, Cuyas Crueldades, en Pocos Meses, Incitaron a Sus Subditos a Buscar Una Última Reparación, Sacrificándolo a él para su venganza. Belsasar hijo y corriente de Navinado, quien estuvo ausente la mayor parte del tiempo, dejando la carga de gobernar a su hijo fue coronado en su lugar. Mientras tanto, Ciro siguió un vigoroso plan de operaciones para reducir las fortalezas de los asirios y preparar gradualmente una marca sin obstáculos hacia Babilonia. La famosa batalla de Thimbra estableció su fama como el primer guerrero en el teatro del mundo. Esta batalla decidió el destino de Asia Menor. Ciro persiguió su fortuna, Arabia y Siria cayeron con éxito ante él, hasta que finalmente, la Gran Babilonia se quedó sola a orillas del Eufrates, y frunció el seno ante el conquistador, enojado por su éxito pasado y desafiando sus intentos futuros. Acampó frente a la ciudad y comenzó un sitio regular. A cierta distancia de la ciudad había inmensos embalses, excavados con el objeto de recibir el agua sobrante del Eufrates, y de prevenir los efectos fatal de inundaciones ocasionales. Varios canales formaban una comunicación entre estos embalses y el río. Al abrir estos canales, el agua podría fácilmente desviarse de su curso natural, el lecho del río de Jar Seco y abrirse un paso libre hacia el corazón de la ciudad. Las fiestas públicas de los babilonios se celebraban generalmente con los más extravagantes alborotos, borracheras y libertinage, y con frecuencia continuaban varios días sin interrupción. Ciro eligió la noche anterior a uno de estos festivals para la ejecución de su plan. Mientras Ciro tomaba posición indiscutible de la ciudad, Dios interrumpió la bebida y el jalgarío de Belsasar y los señores y damas de su reino con una escritura sobrenatural en la pared, que Daniel interpretó para él en el sentido de que Belsasar fue pesado en la balanza y en contra de falto, y su reino dividido y dado a los medos y persas. Ciro ya estaba a las puertas del palacio. La alarma sonó, y el impío Belsasar, que salió corriendo de la sala, espada en mano, fue recibido por los persas y instantáneamente cortado en pedazos, con todos sus asistentes. La muerte de Belsasar puso un periodo al Segundo Imperio Asirio, 536 AC. La reducción de Babilonia fue seguida por la sumisión de todos los territorios asirios, y el Imperio de Ciro estaba limitado al norte por los mares Caspio y Negro, al este por la India, al sur por el Arábigo. Mar Golfo Persico y Etiopía, y al oeste con Libia, el Mediterráneo y el Archipiélago, comprendiendo Asia Menor, Siria, Egipto, Arabia, Assyria, Armenia, Media y Persia. Ciro y Xares, Como Sele Lama en las Escrituras, Dario el Mido, en poco tiempo establecieron ten el gobierno sobre una base inamovible. Dividieron el imperio en 120 provincias, según el profeta, y nombraron satrapas o gobernador sobre ellas. B. Gudium era un país al norte de Babilonia y, con toda posibilidad, en el tiempo de Ciro era parte de la provincia de Media. Solo Ciro, dos años después de la caída de Babilonia, Xares, el tío, y Cambises, el padre de Ciro, murieron, y el quedó como único amo del nuevo imperio, 534 AC. Notas adicional sobre Dario el Medo 1. José, pero cuando Babilonia fue tomada por Dario, y cuando el, con su pariente Ciro, hubo puesto fin al dominio de los babilonios, tenía 62 años. Era hijo de Astiages, y tenía otro nombre entre los griegos. And X, 11, 4. Tu comentario del pulpito, la teoría que ha recibido la mayor cantidad de apoyo entre aquellos que mantienen la fecha antigua de Daniel es que Dario el mito es Jigsaries tu por lo tanto, hijo de hostiages y tío de Ciro. Sabemos que gobera uibru, Gabrias en griego fue nombre de gobernador por Ciro cuando conquistó Babilonia, y que, en la escritura de los monumentos de Sinscurli, Gabrias, no es a diferencia de Darius, Nota, los espacios en blanco se sustituyen por guiones que no se pueden duplicar con nuestro equipo. 3. Enciclopedia Biblica Estándar Internacional, citado sin el uso de comillas Dario el Mito, Daniel 6:1, 11:1, era hijo de Isuero, Gerges, de la Simiente de los Mitos, Daniel 9:1. Recibió el gobierno de Belsasar el Caldeo a la muerte de ese príncipe, Daniel 5:30-31, 6:1, y fue hecho rey sobre el reino de los Caldeos. De Dan. 6:28 podemos inferir que Darius era rey contemporáneamente con Cyrus. Fuera del libro de Daniel no se menciona el nombre de Dario el Mito, aunque hay buenas razones para identificarlo con Gubaru, o Ugbaru, el gobernador de Gudium, de quien se dice en la crónica de Nabunod Ciro que fue designado por Ciro. Como gobernador de Babilonia después de su captura de los Caldeos. A. Gubaru es posiblemente una traducción de Darius. Las mismas letras radicales en árabe significan rey, obligator, restrictor. En hebreo, las derivaciones de la rei significan señor, señora, reina, en arameo, poderoso, todopoderoso. C. Pero incluso si Gudium no era parte de media en ese momento, era costumbre de los reyes persas nombrar mitos y persas para satrapias y para el mando de ejercitos. Por lo tanto, Darius Gubaru pudo haber sido un mito, incluso si Gudium no fuera parte de media propiamente dica. D. Dado que Daniel nunca llama a Dario el mito rey de media, es irrelevant que el pudo haber sido su titulo o posición antes de que fuera nombre de rey sobre el reino de los Caldeos. Dado que el reino de los Caldeos nunca incluyó ni a Media ni a Persia, no hay absolutamente ninguna evidencia en el libro de Daniel de que su autor alguna vez haya querido implicar que Dario el Mito alguna vez gobernó o no gobernó sobre Media o Persia. Simplemente no dijo nada sobre sus antecedentes, excepto que era un mito, pero dejó en claro que era un personaje destacado en la Sociedad de los Mitos y los Persas. E. K. Gubaru si Lamatu gobernator, Pihatu, y Dario el Mito, Rey, no es objeción a su identificación, por tanto en los imperios orientales antiguos como en los modernos, los gobernadores de las provincias y ciudades a menudo se llamaban reyes. Además, en el idioma arameo, no se puede encontrar una palabra más apropiada que rey para designar al gobernante de un subreino o provincia del imperio. F. K. Se diga que Dario tuvo 120 satrapas bajo su mando no está en conflicto con esto, porque la palabra persa satrapa es indefinida, al igual que la palabra española gobernador. Además, se dice que Gubaru nombró pijadas de bajo de él. Si el reino de los Caldeos que recibió era tan grande como el de Sargon 722-705 AC, rey de Isauria, Isaías 20:1, fácilmente podría haber nombre de 120 de estos subgobernants, porque Sargon nombre 117 ciudades subditas y pesas sobre los quales nombró a sus prefectos y gobernadores. G. Los pueblos, naciones y lenguas del capítulo 6 no se ponen a esta identificación, Pork Babylonia misma en este tiempo estaba habitada por caldeos, arabes, arameos y judíos, y el reino de los caldeos abarcaba también a los asirios, elamitas, fenicios y otros dentro de sus limites. H. Esta identificación está respaldada además por el hecho de que no hay otra persona conocida en la historia o la que se pueda referir bien. Algunos, de hecho, han pensado que Darius the Mede era un reflejo del pasado de Darius Histaspes, pero esto es imposible porque en tu el carácter, los hechos y el imperio de Dario Histaspes, que 11 nos son bien conocidos por sus propios monumentos y por los historiadores griegos, no se persona lo que Daniel dice de Dario el Mito. Fin de la cita de la Encyclopedia Biblica Estándar Internacional. Post guion se adjunta una página más con un cuadro del diccionario biblico ilustrado, 1980, con anotaciones enmendadas. Representan más o menos lo que se habría dicho en las anotaciones originales si no hubiera sido por un recuerdo defectuoso de una de las conferencias de Wilsey publicadas en el Millennial Harbinger de September de 1830, sobre una historia del Imperio Medo Persa. Nota filológica sobre Jeros y Asuero la ortografía Xerxes es un intento de transliterar al griego, y de ahí al Ingles, la palabra persic che archa. La misma palabra en hebreo tomo una forma que finalmente fue vocalizada para producir ahasha arash, y ser traducida al Ingles como ahasueras. Se dice que la palabra hebrea, y presumablemente la persa, significa bere. Se puede utilizar como nombre o como titulo. Se usa en el libro de Esther con otra palabra hebrea que significa rey o consejero, de modo que tenemos la expresión rey Asuero, 1:2:16:21, 3:1:6:7:8:12, 6:2:7:5, 8:1:7:10:12, 9:2:10:13, 10:1:3. Capítulo 4 Profecía, Reinos Daniel Capítulo 7 Muerto, Daniel habla del reinado de Ciro el Persa de la siguiente manera, 6:28, cf. 10:1. 2 Según la interpretación de los protestantes conservadores frente a los católicos romanos y los liberals, el punto de vista tradicional de los intérpretes protestantes ha sido que los cuatro reinos sucesivos de los capítulos 2 y 7 eran los imperios babilónico, medo-persa, griego, o macedonio, y romano, conciendo el quinto reino mundial el de Cristo, establecido en los días de los reyes romanos. Pero los intérpretes católicos romanos y liberals han considerado en su mayor parte a los medos y los persas como dos imperios en lugar de uno, haciendo así que el imperio griego si el cuarto y Israel el quinto. Los católicos romanos lo hacen principalmente para contrarrestar la interpretación protestante tradicional de que el cuerno pequeño de la cuarta bestia, 7:8, 19-26. Representa el papado y su relación con el imperio romano. Y los intérpretes liberals no católicos lo hacen porque no creen en la profecía predictiva, que tendrían que conceder si admitieran que el cuarto imperio mundial de los capítulos 2 y 7 es el de Roma. Porque el imperio romano no sustió al griego hasta el siglo IAC, con la subyugación de Siria en el 63 AC y Egipto en el 30 AC, y sostienen que el libro de Daniel fue escrito en el siglo 2a3. Las interpretaciones liberales y católicas son insostenibles e ineficaces, hacer que el imperio griego, en lugar del romano, si el cuarto imperio propuesto por Daniel de ninguna manera resuelve el problema para católicos y liberales. Porque Daniel describe solo tres imperios mundiales, no cuatro, para sustentar al babilónico, mientras que la historia secular es evidente que el romano también fue un imperio mundial, y el último en sustentar al babilónico. Un representado por Daniel, Este capítulo conchan un sueño y visions comparables en importancia al sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2, pero con algunos aspectos adicionales. En las visions de Daniel vio cuatro bestias que representaban cuatro reinos mundial sucesivos, reemplazados por un reino eterno recibido en el cielo del anciano de Dios por uno semejante a un hijo de hombre. De común acuerdo estos representan los mismos reinos simbolizados en el sueño de Nabucodonosor, comenzando con Babilonia y con Nabucodonosor como su rey. Según Daniel, ese reino fue dado a los medos y los persas, 528, representados aquí y en otros lugares como un reino de los pueblos combinados, ver 6:8, 12, 15, Esther 1, 1-3, 14. 18-20, 102, un imperio medo persa, por favor. Y cuando ese hubo apoderado del imperio babilónico, Dario el medo recibió el reino, 528, cf 11:1. Luego, dentro de un par de años, según la historia secular, cuando este último estaba además, durante la existencia del cuarto reino mundial sucesivo, el Dios del cielo establecería un reino universal que no sería destruido en y tomado por otro pueblo, 234-35, 44-45, 7:13-14. 27. Esto los liberals y los católicos harían el reino de Israel. Pero eso no fue establecido en los días de los reyes griegos. Ese había establecido en el Sinai en el siglo 15 AC y luego a su fin en el año 70 DC con la destrucción de Jerusalén por los ejércitos de Roma, en los días de los reyes o emperadores romanos. Y si consideramos que su comienzo fue en el siglo 2 AC en el momento en que Judas Maccabeo y sus seguidores obtuvieron su independencia de la partería del imperio griego, como hacen los interpretes mencionados anteriormente, on así termino en el año 70 DC y no fue eterno. Tampoco había sido nunca un reino universal. Además, si pensamos en el quinto reino mundial sucesivo como el de Cristo del Israel espiritual, como debe haber sido, no de este mundo, 1836, no se estableció 12 hasta los días de los reyes romanos. Para Juan el Bautista y Jesus y sus discípulos, antes de la muerte de Jesus, lo predicaron como a la mano, Mateo 3:2, 4:17-10:7, ose acerca a vosotros, Lucas 10:7, 11. Aproximadamente 6 meses antes de su crucifixion y resurrection, Jesus declaró que hay algunos aquí de los que están aquí, que de ninguna manera gustaron la muerte. Hasta que vin el reino de Dios venido con poder, Marcos 9:1. Luego, después de su resurrección, aseguró a sus apóstoles que recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8, en el que había dicho que serían bautizados dentro de no muchos días, v5. Y, en Pentecostes, Diez días después de su ascensión al cielo, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablaran, HCH 2, 1-4. El poder del Espíritu continuó manifestándose en muchos prodigios y señales que fueron hechos por medio de los apóstoles, v.43. Además, a la madre de Jesus se había dicho antes de que el naciera, que será grande, y será llamado hijo del altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob Israel para siempre, y su reino no tendrá fin, Lucas 1:32-33. Y en Pentecostes, por inspiration del Espíritu Santo, se predicó que había resucitado de entre los muertos y ascendido al cielo para sentarse en el trono de David, Hechos 2:22-36, es decir, para gobernar al pueblo de Dios, el Israel espiritual, por Dios, como habia hecho David al gobernar al Israel carnal. Después de eso, se dijo que los santos y fieles hermanos en Cristo habían sido liberados del poder de las tinieblas y traspuestos, al reino del Hijo de su amor de Dios, Colosenses 1:2-13. Y cuando Juan escribió el Apocalipsis cerca del final del primer siglo cristiano, dijo a sus lectores cristianos, yo Juan, soy vuestro hermano y copartícipe con vosotros de la tribulación, del reino y de la paciencia que hay en Jesús, 1:9. En otras palabras, el reino de Cristo existía y estaba compuesto por aquellos que estaban en Jesús, es decir, aquellos en comunión con él y obediencia a él. Y todo esto fue durante los días de los reyes romanos, no de los reyes griegos. Aquellos en comunión con él y obediencia a él. Y todo esto fue durante los días de los reyes romanos, no de los reyes griegos. Aquellos en comunión con él y obediencia a él. Y todo esto fue durante los días de los reyes romanos, no de los reyes griegos. For conclusion e implication es, por lo tanto, paris inevitable que el imperio romano fuera el cuarto reino de Daniel 2:7, durante que existencia el dios del cielo estable sería un reino universal y eterno. En los días de aquellos reyes romanos, el dios del cielo levantara un reino que no será jamás destruido, en y su soberania será dejada a otro pueblo, sino que disminuirá y consumirá a todos estos reinos los cuatro que la precedan, y yo permanecerá para siempre, 2:44. Y esto implicaciones con respecto a las divisions y los diez cuernos y otro cuerno pequeño de la cuarta bestia reino, y así que podemos identificarlos con certeza o number 5. Divisions del cuarto reino, and Daniel 2, el cuarto reino estaba representado por las piernas y los pies, presumablemente dos, y los dedos de los pies, presumablemente diez, de la imagen con la que sonó Nabucodonosor. Esto sin duda representaron la división del imperio romano en sus dominios orientales y occidentales, que constaban de diez reinos o provincias. En Daniel 7, el cuarto reino se representa como una bestia con diez cuernos, verses 7, 20, 24, que se dice que son diez reyes, y, por supuesto, sus dominios, que surgen desde dentro y se describen como parte de dicho reino, v.24. Y en Apocalipsis 17, nuevamente paris que tenemos a la Roma imperial representada como una bestia con diez cuernos, verses 3, 12, 16. Estos representaban a diez reyes que en el momento en que se escribió Apocalipsis on no habían recibido sus reinos, 6. Identidad de los diez cuernos, el número diez pude no tener la intención de ser precisamente diez, pero pude ser un número redondo que simbolas todos los de un número indefinido pero bueno. Y entre los que piensan que precisamente se enchant por diez no hay unanimidad en cuanto a quiens lo componen. Eso es cierto de aquellos que sostienen, creemos erróneamente, que el griego es el cuarto reino. Por ejemplo, Calumet nombra reyes individuals como, 1, Seleucus Nicator, 2, Antiochus Soter, 3, Antiochus Theos, 4, Antiochus Callinicus, 5, Seleucus Seraunus, 6, Antiochus the Great, 7, Seleucus Philopoetro, Hermano de Antioco Epiphanes, 8, Laomedont, de Mit Eileen, Aquian Syria y Phoenicia habian sido encomendadas, 9, Antigona, y, 10, El Hijo de Este Ultimo, Demetrio, que posia aquellas provincias con titulos de reyes. Otros deana Demetrio y comienzan con Alejandro Magno, o hacer alguna otra variación. Y todos ellos tienen una mezcla de predecesores y contemporáneos, mientras que las escrituras parecen convertirlos a todos en contemporáneos. Hay la misma falta de unanimidad entre aquellos que consideran, Cremos correctamente, KL Imperio Romano ESL Quarto Reino de Daniel 2y7. Adam Clark, por ejemplo, dice que son contados así, 1, el Senado Romano, 2, los Griegos, en Ravenna, 3, los Lombardos, en Lombardia, 4, los Hunos, en Hungría, 5, los Alemans, en Alemania, 6, los Francos, en Francia, 7, los Borgonones, en Borgona, 8, los Saracenos, en Africa y parte de España, 9, los Godos, en otras partes de España, y, 10, los Sajones, en Britannia. La monumental introducción al estudio crítico y al conocimiento de las Sagradas Escrituras de Horn, 1889, ofrece cinco listas 13 de otros tantos eruditos eminents, ninguna de los cuales es exactamente igual, en qui todas tienen algo en común. Y el análisis bíblico de Straub, 1935, de considerable mérito sobre todo, enumero lo siguiente con un más diferencias y confesiones adjuntas, 1, los francos, 360,749 DC, 2, ostrogodos, 385-523 DC, 3, visigodos, 398-419 DC, 4, vandalos, 429-533 DC, 5, borgonones, 419-534 DC, 6, Sajones, 449-457 DC, 7, Suevos, 409-585 DC, 8, Gepidi, 453-566 DC, 9, Lombardos, 568-774 DC, y, 10, Imperio de Orient, 595-1453 DC. No es evident por qué Straubchen el Imperio de Orient a partir del anno 595 DC pero puede ser un error tipográfico, con la intención de 395 DC porque en esa fecha, con la muerte del emperador Teodosio, Quinto Sucer de Constantino el Grande, el Imperio Romano fue repartido entre sus dos hijos, Arcadio y Honoro, a Arcadio Seledio la mitad oriental con su capital en Constantinopla y a Honoro la mitad occidental. La mitad con su capital en Roma. El Imperio Romano de Occident llegó a su fin en el anno 496 DC pero el Imperio de Orient, o Imperio Romano de Orient, también la matu Imperio Bizantino, duro hasta la caída de Constantinopla ante los Turcos en el anno 1453 DC llegó a ser la matu el Imperio Bizantino de la Ciudad Griega de Bizancio en el estreco del Bósforo que separa Europa de Asia, reconstruida, fortificada y renombrada por Constantino, quien se refirió a ella como Nueva Roma y la conversió en la capital de todo el Imperio Romano. Que permaneció hasta la mencionada partición del Imperio. Después de esa partición, la ley romana y muchas de las antiguas tradiciones romanas persistieron en Orient, aunque el latín pronto dio lugar al griego como lengua popular, y la vida y el arte adquirieron un tono cada vez más oriental. La iglesia también se volvió más y más diferente en el este y el oeste, dando lugar a mucha disensión y finalmente a una ruptura formal y excomunión en el anno 1054 DC que ha persistido desde entonces. La conclusión, sin embargo, con referencia a los días reyes o reinos parecer que no podemos saber con precisión quiens o que eran, si el número es literal y definido en lugar de simbólico. No solo los argos específicos que los hombres han ido no están de acuerdo entre sí, sino que ninguno de ellos parece cumplir con todos los requisitos de las escrituras. Tanto en Daniel como en Apocalipsis son parte integral del Imperio Romano antes de su disolución, y todos se unen para hacer la guerra contra los santos, Daniel, y el Cordero, el Señor de Señores y Rey de Reyes. Y aquellos con el, Apocalipsis. Y en Apocalipsis, no solo el Cordero y los que estaban con el los vencieron, sino que ellos a su vez llegaron a odiar a la ciudad amara, la Roma pagana, y la dijeron desolada como una entidad corruptora y persecutora, por lo tanto, para siendo representar dominios. Que se hizo cristiano y ayudó a sumitar el paganismo en el imperio antes de que este se derrumbara. Y en Daniel el dominio se transfirió de los enemigos de los santos mismos, como sustio en el imperio romano cuando el cristianismo triunfó sobre el paganismo. Entonces, donde Daniel y Apocalipsis difieren ligeramente en los detalles, en Apocalipsis, los días fueron originalmente parte de la bestia durante una hora antes de que fuera o la perdición y mientras honestaba en guerra contra los santos. Pero los lombardos, mencionados en casi todas las listas citadas anteriormente, llegaron a existir como reino, según Straub, en el año 568 DC y continuaron hasta el 774 DC, que fechada inicio fue después de la caída de la parte occidental del imperio en 496 DC y pasó mucho más tiempo después de que el imperio dejó de ser perseguido de los cristianos en el siglo 4 DC, años 300. De hecho, las fechas de inicio de todos los días enumerados por Straub AD 360, 385, 398, 429, 419, 449, 409, 453, 568, y 595 son de major de tard para involucrarse en las persecuciones imperiales del Imperio Romano, excepto por el esfuerzo abortado del Emperador Apostata Juliano, AD 361-63, en el que solo los francos, AD 360-749, podrían haber participado pero lo hicieron. No, hasta donde tenemos algún registro. Además, el Imperio de Orient como tal, que tuvo su comienzo formal con emperadores separados en el año 395 DC, nunca fue un perseguidor de los cristianos, sino su amigo y protector. Finalmente, además de la falta de participación en las persecuciones imperiales, siguieron los días enumerados por Straub, con poco más de la mitad duplicados en otras listas, excepto los lombardos y el Imperio de Orient, o solo para los lombardos, sise corrige la fecha de inicio de Straub para el Imperio de Orient, antes de que el Imperio de Occidente llegara a su fin, desde el 360 al 453 DC, o desde 116 a 23 años antes de su caída. Ahora bien, si un día representa un año, como se calcula a menudo, la hora en que cada uno de estos tenía autoridad con la bestia seria 1/12 o 1/24 de un día, por lo tanto, un mes o 1/2 meses. Lo cual parece bastante absurdo, no solo por su excesiva brevidad, sino especialmente por la irregularidad de la duración de su coexistencia con la bestia en comparación con la uniformidad de su breve autoridad con él. Pareceria, por lo tanto, que la una hora debe ser un símbolo de un tiempo comparativamente corto pero indefinido. Y, siis así, no es improbable que los días cuernos son igualmente simbólicos en lugar de precisamente días reyes o reinos identificables. Esto 14 explicaría las discrepancias en las listas de eruditos eminentes que intentan darles con precisión, ya son conservadores o liberals en su teología. 7 el cuerno pequeño del cuarto reino, introducido en Daniel 7:8, se dice que subió entre los días cuernos, ante los cuales fueron arrancados de raíz tres de los primeros cuernos. Como haciendo guerra contra los santos y prevaleciendo contra ellos hasta que vino el anciano de Dios, y fue dado el juicio a los santos del altísimo, Y Luego El Tiempo en que los Santos Pusieron el Reino, versus 2022. Y en los versículos 24-27, se habla de el que derribó a tres reyes, pronunció palabras contra el Altísimo, quebrantó a los Santos del Altísimo y pensó en cambiar los tiempos y la ley. Y se le permitió hacer así que por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, generalmente considerado como 3.5 años, después de lo cual su dominio es quitado, y el reino y el dominio y la grandeza de los reinos de bajo de todo cielo, será dado al pueblo de los Santos del Altísimo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, v.25. Aparece nuevamente en 12:6, y en ambos describe un periodo en el que los santos o el pueblo de Dios están en guerra. Ocur nuevamente en Apocalipsis 12:14, posiblemente tomado de la terminología de Daniel, y es equivalente a 1260 días en el v6 y en 11:3, y a 40 y 2 meses en 11:28. Y 13:5 igual a 3.5 años y también representativo de un tiempo de gran persecución del pueblo de Dios. En Apocalipsis Paris contrast ars los mil años del capítulo 20:1-6 cuando los santos están libres de la persecución concertada internacional y multinacional, característica previa y por un corto tiempo después de los mil años. Se aplicará el sistema de interpretación de ano por día en ambos casos, 3.5 años proféticos representarían 1.260 años calendario y los mil años proféticos representarían 360.000 años calendario. Pero puede ser que ambos son más simbólicos que literals, representando uno un periodo de tiempo indefinido comparativamente corto y el otro un periodo de tiempo indefinido pero considerablemente más largo. Los intérpretes liberales y católicos aplican los 3 años y medio de Daniel 7 al periodo en que Antíoco Epifanes luchó contra Israel y intentó acabar con el judaísmo, haciendo que la cuarta bestia de ese capítulo fuera el imperio griego, y Antíoco Epifanes para ser el cuerno pequeño, legando al poder después de deshacerse de varios pretendientes rivals. Y los tres de los primeros cuernos arrancados delante de él, v.8, explicados como tres reyes derribados por él, v.24, son considerados por algunos de los intérpretes anteriores como, 1, su hermano, Seleucus 4, que fue asesinado, 2, un hijo de Seleucus 4, Demetrius Isoter, y, 3, un hijo menor de Seleucus oposiblemente Heliodorus, porque a conspiración Seleuco había sido asesinado con la intención de colocar a su hijo menor en el trono con el mismo como regent, pero fue asesinado por Antíoco Epifanes, quien ocupó el trono el mismo y es sospechoso de tramar todos los eventos que llevaron a su ascenso. A primera vista, esa interpretación parecería plausible si Antíoco Epifanes estuviera asociado con la cuarta bestia y el reino en lugar de con la tercera. Pensándolo bien, sin embargo, los días cuernos se representan en la visión como contemporáneos, mientras que en las interpretaciones liberales y católicas son en gran medida consecutivos. Esa interpretación parecería plausible si Antíoco Epifanes estuviera asociado con la cuarta bestia y el reino en lugar de con la tercera. Pensándolo bien, sin embargo, los días cuernos se representan en la visión como contemporáneos, mientras que en las interpretaciones liberales y católicas son en gran medida consecutivos. Esa interpretación parecería plausible si Antíoco Epifanes estuviera asociado con la cuarta bestia y el reino en lugar de con la tercera. Pensándolo bien, sin embargo, los días cuernos se representan en la visión como contemporáneos, mientras que en las interpretaciones liberales y católicas son en gran medida consecutivos. En cuanto a los intérpretes protestantes, con la mayoría de los sosteniendo que la cuarta bestia y el reino de Daniel 7 representa el imperio romano y es equivalente a la bestia de Apocalipsis 13:1-10 y el capítulo 17, que también tiene a diez cuernos, han tradicionalmente y popularmente, pero no unanimemente, sostuvo que el cuerno pequeño de Daniel 7 representa el papado. Sin embargo, entre los que lo hacen, no hay unanimidad en cuanto a que divisions del imperio romano están representadas por los tres cuernos que el papado derribó. Por ejemplo, Straub dice los ostrogodos, los vándalos y los borgonones, porque eran arianos en la fe. Pero Adam Clark afirma, estos fueron probablemente, 1 el exarcado de Ravenna. 2 el reino de los Lombardos. Y, 3. El Estado de Roma. Entonces Clark explica lo siguiente, el primero fue dado al Papa, Esteban II, por Pipino, rey de Francia, en el año 755 DC, y esto constituyó los principes temporales del Papa. El segundo fue dado a San Pedro por Carlo Magno, en el año 774. El tercero, el Estado de Roma, fue conferido al Papa, tanto en lo espiritual como en lo temporal, y le fue confirmado por Luis el Piadoso. Nota, este último también es conocido como Luis I o Luis el Piadoso, hijo y sucesor. 814-848 DC, de Carlo Magno como emperador de Occidente. Carlo Magno había sido un rey carolingio de los francos, 714-814, pero fue coronado por el Papa León III el día de Navidad de 800, como emperador también de Occidente, porque ese 15 había convertido en partidario y protector del papado. Occident representaba toda la parte occidental del Imperio Romano antes de que se dividiera entre Orient y Occident. Y, según la teoría carolingia, el Imperio Romano simplemente había sido suspendido, no terminado, por la abdicación del Emperador Romano en 476. Entonces, Carlo Magno reclamó la sucesión legítima de los Romanos. Otra interpretación, presentada en el muy respetado pulpit commentary, es que los diez cuernos son diez magisterios de la República Romana, y que el emperador del Imperio Romano que siguió a la República si el pequeño cuerno engrandecido, ante quien tres de los primeros cuernos fueron arrancados o puestos. Un resumen de su explicación es el siguiente, como el significado principal del cuerno es el poder. La solución más probable parecer tomar los diez cuernos como los magisterios de la Roma Republicana. Estos eran, en términos generales, diez, dos consuls, originalmente dos pretores, dos censores y cuatro tribunos. El poder imperial era completamente desconocido para la constitución romana, pero, subiendo después de los otros, absorbió el poder de tres de estos magisterios, el tributario, el pretoriano, y la censura. Sin embargo, esta explicación parece inconsistente, pues pasa de los magisterios individuales a categorías de ellos, y, si la categoría tributaria constaba de cuatro magisterios, la pretoriana de dos, y la censura de dos, eso es un total de ocho en lugar de tres magisterios absorbidos. Augusto, 27 AC 14 DC, sobrino nieto de Julio César, quien había hecho posible el imperio al convertirse en dictador vitalicio a principios del 44 AC, solo para ser asesinado, sin embargo, el 15 de marzo de ese año como resultado, y habiendo ningún emperador reconocido hasta 17 años después con el ascenso al trono de Augusto en el 27 AC, como ya se indicó, Luego Tiberio, 14-37 DC, Caligula, 37-41, Claudio, 41-54, y Nerón, 54-68. Siguió una breve lucha antes de que Vespasiano se convertiera en emperador, y los generals Galba, Oten y Vitelio Fueron designados por sus ejercitos. Galba dimitió a los pocos meses, 68-69, y fue asesinado, Otho, 69, enero abril, y se quitó la vida, Vitelio brevement, 69, los tres reinaron un total de solo unos 18 meses. Vespasiano había reconocido a Vitelio y Oten, pero en el año 68 DCSUS propios soldados lo declararon emperador. Volviendo del este, su ejercito y el de Vitelio se enfrentaron y este último fue asesinado, y Vespasiano fue aceptado como emperador. Pero el había puesto solo uno, no tres, cuernos, ning uno de los cuales es considerado por muchos historiadores, porque eran pretendientes en lugar de emperadores de buena fe, además de ser de tenencias insignificantes. Sin embargo, contando los, hubo solo ocho emperadores antes de Vespasiano, que reinaron sucesivamente, sin embargo, en lugar de simultáneamente, yse debcantar a Julio César, todavía hubo solo nueve. Entonces, Vespasiano no podría ser un décimo cuerno derribando tres de los primeros cuernos de Daniel 7:8. Además, no fue sino hasta Domiciano, 81-96 DC, que tuvimos un monstruo percito al cuerno pequeño descrito por Daniel, e incluso él no mencionó a tres predecesores. Entonces, el resultado de todo esto es que parece que no podemos saber con certeza la identidad exacta de los diez cuernos o el pequeño cuerno, si tal fue la intención. Y aunque la interpretación más popular del pequeño cuerno es que representaba al papado, esa identificación no está exenta de problemas. Además de la incertidumbre asociada a los tres cuernos que se supone que arrancó o derribó, esta el hecho de que no tuvo su origen hasta algún tiempo después de la caída de Roma en el año 476 DC, y surgió más bien sobre las ruinas del Imperio Occidental, bastante tiempo después de que los diez cuernos hubieran ejercido autoridad con y como parte de la bestia durante una hora. Guarindo contra los santos y luego volviéndos contra la ciudadamara de la Roma pagana y contribuyendo evidentemente a la supremacia del cristianismo sobre el paganismo en el imperio, y de la misma manera después de que la bestia de la Roma imperial hubiera ido a la perdición, todo como se predijo en Apocalipsis 17 nota, Adam Clark Dice, a nadie se puede aplicar esto el cuerno pequeño de los versículos 24-26 tan bien o tan plenamente como a los papas de Roma. Y otra vez, si el poder papal, como un cuerno o poder temporal, se enchant aquí, que es lo más probable, y sabemos que ese poder fue dado en 755 al papa Esteban II, por Pipino, rey de Francia, contando 1269 después de eso, somos levados al 2015 d.c. Aunque dice, yo no enfatizo en y saco conclusions de estas fechas, si es una alusión favorable a ellos en sus comentarios sobre 814, como se señalará nuevamente más adelante. Capítulo 5 Profecía, Reinos Daniel Capítulo 8:1. Representados por un carnero y un macho cabrio, estos fueron vistos por Daniel en su segunda visión, descritos en los versículos 1-8, y identificados en los versículos 15-25. El carnero, tenía dos cuernos, y los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto llegaba al último. El macho cabrio venía del oeste y tenía un cuerno notable entre los ojos. Y cuando el era fuerte, el gran cuerno se quebró, y en su lugar salieron 16 cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Seis capítulos de 1 Maccabeos y en Josfo, Guerras de los Judíos, Libro I, 1:1-4. El carnero que has visto, que tenía dos cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrio bruto es el rey de Grecia, y el cuerno grande cation entre sus ojos es el rey primero. Y como por lo que fue quebrantado, en el lugar donde se levantaron cuatro reinos se levantaron de la nación, pero no con su poder. Se pude ver que estos son equivalents a la segunda y tercera bestias y reinos del primer sueño de Daniel, en el capítulo 7. En este capítulo, los reyes de los medos y los persas no representan dos reinos, sino un reino dual, contrario a lo liberal. E interprets católicos romanos, y en armonía con otras escrituras a las que se ha llamado la atención. Esto significa, entonces, que la cuarta bestia del capítulo 7 y las piernas, los pies y los dedos de los pies de la imagen del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2, de Heco representaban, no al imperio griego, sino al romano. Los dos cuernos del carnero representan los poderes de los medos y los persas, respectivamente. Al principio dominaron los medos y luego los persas. El cuerno notable del macho cabrio fue el primer rey del imperio griego, que fue Alejandro Magno. Fue roto por la muerte de Alejandro en 323 AC. Los cuatro cuernos notables que siguieron en su lugar representan las divisiones de su reino después de su muerte entre cuatro de sus generals. Los más fuertes de estos fueron Ptolomeo, a quien se le dio Egipto, y Seleuco I, a quien pasó a pertenecer sería y todo el Oriente. Tu el cuerno pequeño del macho cabrio identificado, de uno de los cuatro cuernos anterior salió un cuerno pequeño, que creció en gran manera hacia el sur y hacia el este, y hacia la tierra gloriosa, v.9. La descripción de sus devastaciones continúa hasta el v.14, con más explicaciones en los ver. 23-27, comenzando así, y al fin del reino de los, cuando los transgresores llegan al colmo, un rey altivo de rostro y comprendiendo sentencias oscuras, se levantará. Y su poder será poderoso, pero no por su propio poder, y destruirá maravillosamente, y prosperará para hacer su voluntad, y destruirá a los valientes y al pueblo santo. Con un consentimiento, la referencia es a Antíoco Epifanes, el tataratataratataranieto de Seleuco I, rey de Siria y Orient. Traído de anexar Egipto y en más al este a su dominio, y también Palestina, con un esfuerzo especial para destruir el judaismo y establecer el paganismo en este último. Su desolación de Tierra Santa y su santuario se describe históricamente en los primeros el tiempo desde la profanación del santuario hasta su purificación seria 2300 mañanas y tardes, verses 14, 26. Esto podría significar 2300 mañanas más 2300 tardes, por lo tanto, 2300 días, o podría significar un total de mañanas más tardes, por lo tanto, 1150 días, una tarde y una mañana equivalen a un día, como en Genesis 1. Esto último es favorecido por los registros históricos. Josefo de Jo de Antíoco Epifanes, el también sequio el templo y puso fin a la práctica constante de ofrecer un sacrificio diario de expiación durante tres años y seis meses, guerras, 1:1, lo que podría ser un número redondo para 1.150 días, o tres años, dos meses y diez días, ya que era más de tres años. Además, según 1 Maccabeos, capítulos 1-4, Cape Senela que el cuerno pequeño del capítulo anterior no pude ser el cuerno pequeño de este capítulo. Entre otras cosas, la primera surgió entre los diez cuernos de la cuarta bestia, que representaba el imperio romano, y la segunda surgió de uno de los cuatro cuernos de la segunda bestia de este capítulo, que representa el imperio griego y equivale a la tercera. Vestia del Capitulo Anterior. El Imperio Romano Constituto Diez Reinos Contemporaneos. El Imperio Griego se dividió en cuatro. Fue en la última parte de la historia de los cuatro que Antíoco Epifanes entró en Escena, 823, alrededor del 175 AC, 148 años después de la muerte de Alejandro Magno en el 323 AC, y 137 años antes del último parte de su reino, Egipto, fue conquistado por los romanos en el 30 AC, siguiendo a Siria en el 63 A nota, refiriéndose nuevamente a Adam Clark, Hays el siguiente comentario sobre el versículo 14, anque literalmente John dos mil trescientas tardes y mañanas, creo que el día profético deb entenderse aquí, como en otras partes de este profeta, y deb significar tantos años. Si fechamos estos años desde la visión del macho cabrio, la invasión de Asia por Alejandro, esto fue 334 A. Esto no es acercara al tiempo mencionado en el capítulo 7.25, donde ves la nota. Por lo tanto, parecería ocasión de creer que la purificación del santuario está asociada con la perdida del poder temporal por parte del papado. Esto no pretende ser un respaldo, sino dar una muestra de interpretaciones alternativas. Capítulo 6 Setentas Semanas Daniel Capítulo 9 en el primer ano del reinado de Dario el Mito sobre el reino de los Caldeos, alrededor del 538 AC, Daniel entendió por los libros, evidentemente 2 Crónicas 36:21-17 y Jeremias 25:11-12, 29:19, que los babilonios el cautiverio de los judíos y las desolaciones de Jerusalén terminarían después de 70 años, lo que pronto se cumpliría. Eso se convirtió en una magnífica obsesión para el y en un tema de mucha oración y súplica, con ayuno, silicio y ceniza, v.4. En respuesta, el ángel Gabriel fue enviado para informarle de otras experiencias decretadas para su pueblo no incluidas en los 70 años de exilio, verses 20-27. Estos se extenderían, al parecer, al tiempo de Cristo, y se describieron como 70 semanas, generalmente se cree que son 70 semanas de años, o 490 años, divididas en tres periodos de 7. 62, y 1049 años. Y en algún momento no especificado después de que el ungido, el príncipe, evidentemente Cristo, había sido cortado a la mitad de la semana 70, es decir, la semana siguiente a los 7 y luego a las 3 60 y 2 semanas, la ciudad y el templo, santuario, serían nuevamente destruidos por el pueblo del príncipe, evidentemente los romanos dirigidos por Tito, un príncipe que más tarde se convirtió en emperador de Roma, porque en Jerusalén y el templo fueron destruidos en el 70 DC. Había cuatro decretos relacionados con el regreso de los exiliados judíos y la reconstrucción del templo y de Jerusalén, 1, por Ciro el Grande, 536 AC, Esdras 1:2-4, 2 Chronicles 36:22-23, 2, por Dario el Grande, Histisps, 519 AC, Esdras 6:1-12, 3, por Artajerjes Longimanus, 458-457 AC, Esdras 7:7-11-26, 4, de nuevo por Artajerjes, 445 AC, Nehemias 1:1-18. Si empezamos en el ano 26 DC, ano del bautismo de Cristo, de la unción del Espíritu Santo y de su introducción a Israel como hijo de Dios, 1:130-134, cuando tenía 30 años, Lucas 3:21-23, siendo su nacimiento no posterior al 4 AC según nuestro calendario gregoriano, y contando Hesha Atras 483 años, Siete más 62 semanas de años, legamos al 457 AC, el primer decreto de Artajerjes, registro de la reina Esther, de la libro de Esther, que Paris haber sido más eficaz que los anteriores. También es bastante seguro que Cristo fue crucificado después de unos 3 años y medio de ministerio personal, o a la mitad de la semana 70 de Daniel, cuando haría un pacto firme con muchos. Como resultado de su muerte y conversión en mediador de un nuevo pacto, Hebreos 9:15, el capítulo también ilumina los capítulos 2 y 7 con respecto al tiempo del establecimiento del reino de los cielos en los días de los reyes romanos. Por Cristo, quien fue crucificado bajo el gobernador romano Poncio Pilato en el año 30 d.C. y resucitó de entre los muertos 3 días después, ascendió al cielo y fue recibido por una nube fuera de la vista humana, 40 días después de su resurrección, Verjecos 1:11. Evidentemente fue el quien vino con las nubes del cielo, al anciano de Dios, y le fue dado, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servieran. Cuyo dominio es un dominio eterno, que no pasará como lo harían los reinos mundiales precedentes, y su reino uno que no será destruido, 7:13-14. Capítulo 7 Profecía, una gran guerra Daniel capítulos 10-12:1. Capítulo 10, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, que habría sido 534 AC. Le fue revelada una cosa a Daniel perteneciente a una gran guerra, verses 1-2. Y los capítulos 10, 11 y 12 se ocupan de ello. Es parcialmente un complemento de los capítulos 8 y 9, y toca detalles marginales del cuarto imperio, desarrollando ciertas características del capítulo 7. Se envió un ángel a Daniel para hacerle entender lo que ha de acontecer a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es un por muchos días, 10:14. En general, los capítulos 10 y 11 parecen tratar de eventos que trurían el fin del imperio griego con el derrocamiento de Siria y luego de Egipto por parte de los romanos en el 63 AC y el 30 AC, respectivamente. Eso sería muchos días después de que se dio la visión. Y generalmente se piensa que el capítulo 12 es escatológico, o perteneciente a las últimas cosas de la historia. Es posible que la última parte del capítulo 11 también contenga alusiones escatológicas simbólicas. Tu capítulo 11, en este capítulo, tenemos bosquejos de la historia y la caída de los imperios medo persa y griego mostrados a Daniel, pero cuando Paris que no haber más medos en el trino, y el imperio es más persa. Que la mediana. A Daniel se le dijo, he aquí, on se levantaran tres reyes en Persia, y el cuarto será mucho más rico que todos ellos, y cuando se haya fortalecido a través de sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Grecia, v.2. Este fue un cumplimiento notable de lo que habría sido una profecía predictiva incluso si hubiera dado en el siglo 2 AC como afirman los liberals, en lugar del siglo 6 AC como afirma el libro de Daniel mismo. No hay manera de que esto pudiera haber sido escrito después del hecho. Dica esto en el tercer año de Ciro, rey de Persia, o 534 AC, cuando le quedaban 4 años más para reinar, le consideraba en nuestro bosquejo original de el libro de Daniel como el primero de los tres. Eso se debió a que se crea probable que Smertis, también la matubardía, y enumerado como tal en un cuadro adjunto al bosquejo que se acaba de mencionar, podría no ser contado como rey debido a las siguientes circunstancias relatadas por the New Columbia Encyclopedia, Esmertis, DC 528 AC, segundo hijo de Ciro el Grande, rey de Persia. También se le llamaba Bardia. Fu assassinato por su hermano Cambises II, quien mantuvo el assassinato en secreto. Paytizits, el magian custodio del Palacio de Cambises, depuesto Cambises, que estaba haciendo campana en Egipto, presentó a su propio hermano Guamata para hacer pasar por as murdas y lo proclamó rey. Después de un reinado de 7 meses, el falso as murdas fue derrocado, 521 AC, y asesinado. Dario y sustio a Guamata. Pero, si cuenta el falso smirtis, o bardi ya, como en el cuadro mencionado anteriormente, Ciro no se contaría entre los tres reyes que on se levantarían en Persia, y la lista de los tres, y luego un cuarto, sería ser como sigue, Cambises II, 530-522 AC usando las fechas del cuadro mencionado anteriormente, as murdas, 522 AC, Dario Histisps, 522-486 AC, Y Gerges I, 486-465 AC. Como se indica en el esquema original, Gerges I fue el más rico y poderoso de los reyes persas, probablemente el asuero del libro de Esther. Invadió Grecia pero fue derrotado en Salamina, 480 AC, lo que puso a Persia en declive y a Grecia en ascenso hasta que finalmente Persia cayó ante el rey griego Alejandro Magno en 330 AC para los reyes de Persia que reinaron durante su declive, vis el gráfico ya mencionado. Los versículos 3 y fortunan referencia a Alejandro Magno y su reino griego. Cuando murió en el 323 AC, su reino no fue heredado por la posteridad, sino que se dividió entre sus generals más capax, los más capax fueron Seleuco y Nicator y Ptolomeo, que recibieron Syria y todo Orient, y Egipto con Libya y Ethiopia, verbi 34, respectivamente, cuyas dinastías gobernaron hasta que los romanos las conquistaron en el 63 AC y el 30 AC, respectivamente. Y se le menciona en este capítulo como rey del norte y rey del sur, respectivamente. Los versículos 5 al 20 dan un resumen continuo de las relaciones entre el rey del norte y el rey del sur hasta la época de Antíoco Epifanes como rey del norte. Dos traducciones, Moffat y Goodspeed, Shannon Romanos a Roma. Kitim seuso por primera vez para la isla de Chipre. Pero su luso llegó a extenderse a otras áreas del mar Mediterráneo hacia el oeste. Los versículos del 32 al 35 pueden aludir a la época de los Maccabeos. Algunos piensan que el versículo 35 también es un indicio de la dispensación cristiana, quizás es principalmente al tiempo del fin de la supremacia griega cuando pasó a los romanos, pero en segundo lugar al final de la historia. Pero el dogmatismo, ya sea favor o en contra, parece imprudent. Los versículos 36 al 39 se interpretan de diversas formas, algunos los aplican a Roma, su rey, emperador. Otros los ven simplemente como una descripción continua y generalizada de Antíoco Epifanes, en qui podría ser igualmente aplicable a un líder militar enviado por el emperador. El versículo 37 puede contener una descripción de desprecio por la adoración de Tammuz o Adonis en particular, que se dice que atraía especialmente a las mujeres, así como a cualquier otro dios local. En cambio, confiaría en la ayuda de un dios extranjero, verses 38-39. Los versículos 40 al 45 también se interpretan de diversas formas, y algunos piensan que en el versículo 40 se refiere al rey del párrafo anterior. Y así que eso sí cor ecto o no, on podría aplicarse, y probablemente lo haga, al emperador romano o su comandante militar en Egipto y Syria, incluida Palestina, a los que se ponen por igual al rey del sur y al rey del norte. No necesariamente todavía Antíoco Epifanes, en el momento en que la supremacia de los dos últimos estaba a punto de pasar a Roma. otros piensan que se refiere, al menos simbólicamente también, si no del todo, al fin de los tiempos, que el del versículo 40 se refiere al anticristo, el presunto principal agent humano de Satanás en Apocalipsis 20:7-10, y que simbólicamente los reyes del norte y del sur representan posición al eso, sin embargo, asigna un papel fuera de lugar con representaciones de los hasta ahora en el libro de Daniel. Y el tiempo del fin en el versículo 40 parece más probable que se refiere al fin del imperio griego cuando sus últimos vestigios estén bajo la soberanía de Roma. Pero el gobierno romano no iba a significar el fin de los problemas para el pueblo de Daniel. Los versículos 21 al 35 traten de la época de Antíoco Epifanes, y sus relaciones con el rey del sur y con los judíos en Palestina, bajo el pacto con Dios, el pacto se menciona en los versículos 22 y 32. Se cree que el príncipe del pacto en el pasaje anterior es el sumo sacerdote judío, probablemente Onias 3, quien, según 2 Maccabeos 4, 33-38, fue asesinado. Barcos de Kittim, en el versículo 30 son reconocidos por consentimiento común de los eruditos como barcos de Roma. Al menos capítulo 8 el tiempo del fin capítulo 12:1. Versículos 1-4, lo peor en estaría por venir, el fin del estado judío, pero no de su pueblo, que sería lila Dios, en qui podría morir de forma natural o a manos de los 19 enemigos, porque había para ser una resurrección a recompensa eterna vida eterna para los justos, y desprecio eterno para los injustos que el Nuevo Testamento enseña que será al final de los tiempos, 15:28-29, 6:39-40, 44:54, 11:24, 1 Corinthians 15:20-24. Este puede ser el tiempo del fin del versículo 4. Sies así, el texto puede estar diciendo que no todo lo contenido en este capítulo se puede entender antes de ese tiempo. Es probable que eso se cierto, especialmente en cuanto a las fechas, que se describen de manera más o menos enigmática. Por con Cristo, cuando estuvo en la tierra, no sabía cuándo sería el fin de los tiempos, Mateo 24:36, 2. Versículo 1 nuevamente, esto sin referencia a un tiempo de angustia, que nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Yeses la forma en que Jesus describió la destrucción de Jerusalén y el fin del estado judío, que ocurrió en el año 70 DC por Cabra entonces gran tribulation, que no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, no, en I lo sera jamás, Mateo 24:21. Entonces es posible que Jesus y Daniel se estuvieran refiriendo al mismo evento. Jesus dio instrucciones para que sus discípulos en Jerusalén y Judea escaparan, y según la historia eclesiástica de Eusebio, salieron de la ciudad y habitaron en una ciudad al otro lado del Jordán, La Metapela, Libro 3, Capítulo 5. Miguel, el Arcángel, Judas 9, mencionado ya en Daniel 10:13, 21 como siendo usado por Dios en situaciones críticas, es descrito por el que instruye Daniel como el gran príncipe que esta de parte de los hijos de tu pueblo, con la seguridad de que en aquel tiempo mencionado en este capítulo Miguel se levantará evidentemente para ayudar al verdadero pueblo de Dios. Y pudo haber sido empleado para ayudar a los santos a huir a Pela cuando Jerusalén estaba a punto de ser destruida. 3 versículos 5-7, cuando Daniel preguntó, hasta cuando será el fin de estas maravillas, se dijo que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando hayan terminado de quebrantar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán acabadas. No es improbable que se haga referencia a lo mismo que se predijo en 7:23-28. El elemento de tiempo descrito puede haber significado 3.5 años, o 1260 días, con un día que representa un ano, o puede haber sido simplemente una referencia simbólica a una duración indefinida pero limitada, una que no se extiende hasta el final de los tiempos. Puede referirse al tiempo hasta el de Apocalipsis 11:14, cuando el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, lo cual, a su vez, 4. Versículos 8-9, pero, de yo Daniel, hoy, pero no entendí, entonces dije, Señor mío, cuál será el resultado de estas cosas? Y el de yo, anda, Daniel, porque el palabras están cerradas y celadas hasta el tiempo del fin, es este el fin del que se habla en los versículos inmediatamente anteriores, aparentemente antes del fin del tiempo, o es el que puede significar en los versículos 2-4, que aparece estar al final de los tiempos. El autor de estas notas se aventura tímidamente a suponer lo primero, pero se niega a ser dogmático. 5 versículo 10, a Daniel sele de yo atimas, muchos se purificaran, y se emblanquisaran, y se purificaran, mas los impíos obraran impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, sino que los entendidos entenderán. Puede que esto no se refiera a entender todas las cosas misteriosas reveladas a Daniel, ya que él mismo no las entendió todas. Pero debe referirse a la comprensión suficiente para saber que la bienaventuranza última se logra mediante la fidelidad a Dios, y solo por eso, sin importar el costo, incluso si se trata de la vida terrenal misma. Porque la muerte no es el final, como se indica en los versículos 2-3. 6 versículos 11-13, estos tienen que ver con los tiempos nuevamente, los cuales han sido interpretados de diversas maneras, porque no hay suficiente información para hacer cierta una interpretación dada. Y a pesar de lo que se dijo, parece que no se esperaba que Daniel entendiera precisamente el significado. Sele dijo, pero sigue tu camino hasta el fin, porque descansarás, y estarás en tu suerte, al final de los días. Probablemente su descanso sería entre su muerte y resurrección, momento en el cual estaría en lo que sería su suerte, al final de los días probablemente al final del tiempo en la tierra, cuando Cristo venga a resucitar. Los muertos, según los pasajes mencionados anteriormente al discutir los versículos 1-4. Pero el tiempo del fin en el versículo 4 no necesariamente debe equipararse con la terminación de los periodos mencionados en los versículos 11-12, como sigue, y desde el tiempo en que será quitado el holocausto continuo, y el abominación desoladora, serán 1290 días. Bienaventurado el que espera, y liga a 1335 días. Se pretendía equiparar esto con el fin del tiempo en la tierra, porque entonces Jesus, mientras estuvo en la tierra, no supo el tiempo de su venida otra vez, Mateo 24:36. Por otro lado, si estaba destinado a eso, cuál fue el punto de partida, es decir, quitar el holocausto continuo y establecer la abominación desoladora? 1. Fue la profanación del Templo de Jerusalén en 168 AC por parte de Antíoco Epifanes. 2. Fue lo que ocurrió en conexión con la destrucción de Jerusalén y el Templo por los Romanos, Mateo 24:15-18, de lo cual la primera parece haber sido un tipo. 3. Era la abominación desoladora para entenders como cualquier cosa sustituida en lugar de. Opuesta en posición a, las ordenanzas de Dios, su adoración, etc., según Adam Clark y algunos otros. Además, si esto último, que 20 evento posterior se pretendía en la información que se le dio a Daniel, y como debemos saberlo. Además, Tenemos dos fechas terminales, 1290 días y 1335 días, una diferencia de 45 días o un mes y medio. Estos representan el principio y el fin del tiempo del fin, o algo más. Y, deben tomarse como días literales, o entenderse como un día que representa un ano como en Ezequiel 4:6 y posiblemente en otros casos proféticos. En cualquier caso, estas cifras no pueden representar el fin de los tiempos en la tierra si comienzan con el 168 AC o el 70 DC tomando un día como un ano, 1290 años y 1335 años después del 168 a 1177, respectivamente. O, si sigue al 70 DC, eso solo no es la vería al 1360 DC y al 1405 DC, respectivamente. Pero, si representan el fin de los tiempos en la tierra, que evento ya paso, si alguno, representa el punto de inicio, para que podamos saber que el fin esta casi aquí, sin embargo, si las fechas terminales mencionadas anteriormente no representan el fin de los tiempos, que representan y como debemos saberlo. Además, ¿cuál es la abominación desoladora que sirve como fecha de inicio? Adam Clark sugir lo siguiente, el Templo de Adriano, construido en el lugar del Templo de Dios en Jerusalén alrededor del año 135 DC, la Iglesia de Santa Sofía convertida en Mezquita Mahometana 1453 DC, etc., etc., pude denominarse abominaciones que desolan tal vez el Mahometanismo pude ser la abominación, que surgió en el año 612 DC si contamos 1290 años, ver. 11, a partir de ese momento, no es la vara hasta 1902, cuando este calculo, que la religión del falso fafito de jura de previous alicer en el mundo, del cual el present ano, 1825, dista solo setenta y siete años. Eso fue solo un quizás, sin embargo, no estable sido como una certeza. Pero Straub, en su biblical analysis, páginas 129-32, sin todos los periodos de tiempo resueltos con precisión, sin ningún posiblemente, tal vez o quizás, y liga una fecha final de alrededor de 2370 D.C. Por lo tanto, ahora adjuntamos una revisión de sus pronunciamentos, llamando la atención sobre las debilidades e inconsistencias. Guerras de los Judíos, I, 1:1, de que Antíoco Epifanes sequió el templo, y puso fin a la práctica constante de ofrecer un sacrificio diario de expiación por solo tres años y seis meses, que los 1.150 días se aproximaban, 3. Hitzo que significara 2.300 días con certeza y cada día para representar positivamente un ano por lo tanto, 2.300 años, comenzando con el 170 AC y terminando con el 2130 DC, ese fue su primer cumplimiento, un segundo, según Straub, comenzó con la destrucción del Templo por los Romanos en el año 70 DC y terminara en el 2370 DC. No necesitamos criticar la fecha anterior de 170 AC en lugar del 168 AC que se usa en estas notas, con base en la cronología de 1 Maccabeos. Pero París para protestar por el hecho de que Straub ignora el hecho de que la restauración no es aceptable para Dios, porque no hay apoyo bíblico en I citado en I aparentemente disponible, en que el lo de entender a continuación. Segundo, habla de un santuario justificado o limpio que es el Cristo, lo cual es algo incongruente. Su razonamiento es, la palabra hebrea traducida como purificado, tzedak, en las versiones comunes, significa, literalmente, aprobado justo o justificado. Sin embargo, fue el santuario del templo en Jerusalén, no Cristo, que Daniel habló como contaminado y sus servicios suspendidos hasta que pudiera ser limpiado, o aprobado como justo o justificado, para usar los términos de Straub, 2.300 tards y mañanas más tard, o alrededor del año 2130 DC, antes de que los judíos, y por lo tanto cualquiera, porque el judío primeramente, Romanos 1:16, pude adorar aceptablemente por él. Sin embargo, tal es la conclusión lógica que se sigue del cambio de Straub de lo que el registro bíblico realmente dice, para equiparar la purificación del templo con la aceptación de Cristo por parte de los judíos, que es lo que hace, diciendo, 1. No hay un santuario aprobado para ellos hasta que acepten a Cristo como el verdadero y aprobado de Dios, y, 2. Que los 2300 años terminarán cuando los judíos acepten el santuario justificado o limpiado que es el Cristo. Eso sin que significar que algo está mal con su exegesis. Capítulo 9 Análisis del Análisis Terchero, sus periodos de tiempo de Daniel 12 también parecen arbitrarios, confusos y, en algunos aspectos, irreconciliablemente contradictorios. Primero se citará a Straub, luego seguirán nuestros comentarios. Primero, 1. Ignorando el hecho de que los 2300 tards y mañanas de 8:13-14 podrían significar 1150 días y referirse al tiempo de la desolación del santuario y el cese del holocausto continuo entre su causa por Antíoco Epifanes y su purificación y la restauración de todos los sacrificios bajo el liderazgo de Judas Maccabeo, y, 2. Igualmente ignorando el testimonio de Josefo 1. Después de que los judíos rechazan a Cristo, Rom 11:8, habrá un periodo de su conversión que termina en fases agregado en el tiempo del fin del periodo de 1260 años, Daniel 12. 1-3, Rom 11:12, 15, 23, 25, dot commentariat, apparentemente, Straub option el termino el tiempo del fin para Daniel 12:1-3 del V.4, y parasaria 21 que ese texto se aplica al fin del tiempo en la tierra cuando los muertos son resucitados. Pero pronto será evidente que no lo aplica así. En cambio, de acuerdo con sus cálculos que se indicaran inmediatamente continuación, el periodo de 1.260 años que se está considerando terminará alrededor del año 2130 DC, lo que haría que su comienzo fuera alrededor del año 870 DC conversion, cuyo comienzo no se indica ali, termina a más tardar en el año 2130 DC. 2. La desolación, Daniel 12:13-14. También se llama el tiempo de angustia, Daniel 12:1, por lo tanto termina en fases anidado en el tiempo del fin del periodo, alrededor de 2130 DC. Comentario, esto establece explícitamente la fecha mencionada anteriormente. Pero el pasaje al que se refiere en 12:13-14, que probablemente debería ser 12:11-12, ya que no hay versículo 14, para la desolación que menciona, estable sudurasian como 1290 días. O, como calcularia Straub, 1290 años, que terminarían alrededor del 2160 DC, en lugar de 30 años antes, alrededor del 2130 DC, una fecha que no menciona explícitamente. Y antes de que termine, tendrá otro periodo que terminará alrededor del año 2370 DC, o alrededor de 110 años más tard. 3. Entre el fin del periodo de 1260 años, un tiempo, tiempos y medio, Daniel 12:7-10, Y el tiempo del fin de los 2300 años bajo consideración, hay un periodo preliminar periodo de conversión de los judíos, Dan 12:7-10, descrito en el lenguaje, muchos se purificaron, y se emblanquizaron, y serán refinados, ver Rom 11:15-24. Después de presentar este movimiento de conversión, Daniel extiende el tiempo real a 1290 años, hasta el tiempo del fin de este periodo de desolación, Daniel 12:9-11. También, en la página siguiente, 132, se afirma de manera similar, los 1260 años de Daniel 12:7 terminan con el principio del periodo de conversión de los judíos, periodo de 30 años, conversión de los judíos. Y eso contradice rotundamente la declaración de que habrá un periodo de su conversión que terminará en el tiempo del fin del periodo de 1260 años, Daniel 12:13, repetidamente citado arriba, y que terminaría alrededor del año 2100 DC, según los cálculos anteriores de Straub. A continuación, Straub dice que Daniel extiende el tiempo real a 1290 años, hasta el tiempo del fin de este periodo de desolación, o simplemente una extensión del número 2 anterior. Pero suponemos que se refiere a este último. Esta supuesta extensión de 30 años, suponemos que es su justificación para limitar el periodo preliminar o comienzo de la conversión de los judíos a 30 años. Pero, si eso fue de hecho una extensión de los 1260 años a 1290 años, ¿por qué no considerar que cualquiera que sea el periodo de su conversión es que termina en el tiempo del fin del periodo de 1260 años de Daniel 12:1-3 también se extiende por 30 años en lugar de moverse y limitarse esa extensión de 30 años? Eso al menos obviaría la confusión y la discrepancia que se ha señalado. También estaría mejor de acuerdo con su declaración de la siguiente manera, después de presentar este movimiento de conversión, Daniel extiende el tiempo real a 1290 años. Tiempo actual de que, sino del movimiento de conversión? For mientras todavía está en el tema de la conversión de los judíos, Daniel extiende el tiempo a 1335 años, 45 años después del tiempo del fin, a un evento sin nombre relacionado con el tema. Esto terminaría alrededor del año 2175 DC, Dan. 12:12-13. Comentario, Aquí los 1.260 años de 12:7-10 se equiparan con los de 12:1-3 en el número 1 anterior, lo que sin duda es correcto. Pero el resto de lo dicho presenta una discrepancia aparentemente irreconciliable. Coloca un intervalo entre el fin de los 1260 años. Daniel 12:7-10, y el tiempo del fin de los 2300 años bajo consideración, que dice conchon un periodo preliminar de conversión de los judíos, Daniel 12:1-3. En otras palabras, lo que primero se declaró como un periodo de su conversión que termina en el tiempo del fin del periodo de 1260 años, Daniel 12:1-3, ahora se dice que esta entre eso y un finalizando posteriormente un periodo de 2300 años. Que, según el number 2 anterior, termina alrededor de 2130 DC, y se llama un periodo preliminar de conversión de los judíos, Daniel 12:1-3. Todo el periodo caracterizado por la conversión de los judíos abarca unos 75 años. Comentario, vale la pena repetir que, si todo lo anterior suma el total de solo 75 años de tiempo de conversión de los judíos, Straub no da una justificación adecuada para ello. por que no comenzar con el número extra años antes del tiempo del fin del periodo de 1260 años de Daniel 12:1-3, y extenderlo por los 30 años que afirma, seguido por los siguientes 45 años que estables. Adelante, haciendo un total de 75 más x años. Nuevamente, no parece extraño que en una sola visión, capítulos 10-12, e incluso en un solo capítulo, 12, haya un periodo de un carácter y propósito determinado profetizado, los 3.5 años interpretados por Straub como representando 1.260 años proféticos, y luego, según Straub, extenderse inmediatamente dos veces, a 1.290 y a 22.1335 años respectivamente. Fueron erróneas las dos primeras cifras, o el señor, que estaba proporcionando la información que se le estaba comunicando a Daniel, cambió de opinión dos veces en rápida sucesión. O es más probable una interpretación diferente a la de Straub. Cuarto, Cristo presenta un segundo cumplimiento de la abominación desoladora hablada por medio del profeta Daniel, Mateo 24:15, que data del derrocamiento de Jerusalén por Tito en el anno 70 DC, y finaliza alrededor del anno 2370 DC cuando los judíos buscaron restaurar el servicio de su santuario. Era bastante natural que un segundo cumplimiento siguiera como la derrota providencial de sus planes. No hay un santuario aprobado predicho para ellos hasta que acepten a Cristo como el Dios verdadero y aprobado. Comentario, de acuerdo con lo anterior, Cristo canceló todo lo anterior que se le dijo a Daniel y que Straub interpretó con confianza y meticulosamente, porque extendió la desolación por otros 195 años, o hasta el 2370 DC según Straub, la desolación termina con los judíos. Aceptación de Cristo como el santuario aprobado, pero no termina hasta alrededor de 2370 DC, que por lo tanto sería alrededor del tiempo de su aceptación. Que vamos a hacer con todas estas revisiones proféticas, sois realmente lo que son? Con todos los problemas que plantea la interpretación exquisitamente elaborada de Straub, parece más probable que él simplemente haya leído mucho en el texto bíblico sin intención divina, y además se contradijo irremediablemente. Tal, sin embargo, no es un fenómeno poco común en el trato de hombres no inspirados con profecías no cumplidas. Seguramente no es conviene tener cuidado con el dogmatismo y desconfiar de los esquemas altamente estructurados de otros, en tales áreas. Finalmente, bien puede ser que tengamos que esperar junto con Daniel hasta el tiempo del fin último antes de que podamos comprender con precisión y por completo el significado de todo lo que está escrito en su narración. Pero podemos entender lo suficiente como para saber que para ser aceptados por Dios tenemos que ser leales y estar dispuestos a morir si es necesario en lugar de comprometer nuestra lealtad. Porque esta vida no acaba con todo, sino que habrá una resurrección, y así para vida eterna o para vergüenza y confusión eterna, 12:2, dependiendo de nuestra respuesta a Dios. 23.